vida.
Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
Saludos, geonáufragos del mundo, bienvenidos a Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra. Estamos en julio, la edición número 53 ya del programa. Julio, 28 de julio estamos grabando, del 2014, y aquí estamos Óscar y Vicent desde el otro lado del charco. ¿Cómo estáis?
Pues yo, que soy Óscar, estoy la mar de bien y contento de poder grabar un ratito ahora a finales de julio.
Y yo, que soy Vicent, también muy bien, y a ver cómo vamos, porque con los problemas técnicos también comentaremos más adelante, ¿no? En el cierre, que el último Geocast semanal tuvo algún problema de sonido. Este programa parece que vamos también por el mismo camino, pero bueno, trataremos de hacer lo mejor posible, ¿no?
Sí, bueno, yo ya un poco ya desquiciado con mi conexión, pero o me lo tomo así o me voy a un psiquiátrico. En fin, menú del día de hoy, la intro larguita, a ver si salimos en media hora, que no creo, pero bueno, en fin, vamos a tener varias cosas en la intro, ya vas a ver, y como siempre también las secciones oficiales ya de nuestros colaboradores, de Fernanda, de Pedro, de Naún. Tendremos una interesante entrevista sobre el hidrógeno, que siempre, pues, al menos por mi parte, me gusta hablar de la energía del hidrógeno. Ya veremos, ese matiz de energía del hidrógeno no es exactamente así. Ya nos van a explicar luego exactamente cómo está actualmente esta tecnología. Y luego, pues nada, el cierre, el momento magufo. Y
los sismos de Óscar.
Estamos pendientes de alguna entrevista que no hemos grabado, y si la podemos realizar la incluiremos en el programa, y si no, pues saldrá en agosto. Y los sismos de Óscar. Sí, sí.
Ah, iba a reclamar yo mi cuota. Gracias, Vicent, por acordarte. Y mis sismos.
Pues si quieres empezar, Vicent, con...
Venga, pues ya como casi todos los meses, ¿no? Vamos a ver lo que hay del fracking, que parece ya un habitual también del programa. Y este mes en el país salió un artículo de opinión que lo firmaba Luis Suárez, que es el presidente del Colegio Oficial de Geólogos, y Ángel Cámara, que es decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro de España. Es un artículo que se titula El fracking o la sordera hacia la ciencia, y bueno, ellos hacen una defensa del fracking, ¿no? Hablan de que dan varios datos, ¿no? De que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC, publicó en abril un informe sobre el cambio climático y mitigación del cambio climático, en que una de sus conclusiones dicen que el desarrollo de la extracción del gas no convencional, de lo que es el fracking, juega un papel determinante en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos. Que la Agencia de Salud Pública del Reino Unido también ha publicado un informe donde analiza el impacto potencial sobre la salud pública de la producción de gas no convencional, ¿no? Y que las conclusiones, después leyendo la literatura existente, que la evidencia científica disponible hoy en día indica que los riesgos potenciales para la salud pública de la exposición a las emisiones relacionadas con el proceso de extracción de gas de esquisto son bajos si las operaciones se ejecutan correctamente y bajo un marco normativo adecuado. Entonces ellos en su artículo lo que vienen a decir es eso, ¿no? Que además hay un informe de la Agencia Internacional de Energía que se llama Reglas de Oro, 2012 Reglas de Oro para una Edad Dorada del Gas, en la que se dice cómo se debe realizar esta técnica y que si se realiza correctamente puede ser muy interesante. También que en España, la Asociación Española para la Defensa de la Calidad de las Aguas, de Adecoagua, organizó en la sede del CSIC una jornada técnica sobre el fracking. No, digamos que entiendo que ellos, como responsables de los colegios profesionales lo que hacen es una defensa, trabajo para los profesionales, y que obviamente, como hemos dicho muchas veces, todo lo que sea investigar, desarrollar, está muy bien, y que obviamente si se cumplen todas las normativas y todo lo que se ve que por lo que parece en Europa son bastante más exigentes que en Estados Unidos, y se consigue hacer de una forma, la facturación de órganos una forma correcta, pues podría ser interesante. Lo que yo veo que falta en este artículo, ya te digo que está publicado en El País el 5 de julio, lo podéis encontrar, es que ¿qué pasa si se hace mal, ¿no? ¿Qué normativa hay? ¿Qué sistemas de revisión y cómo se controla? Pero sobre todo un tema en el que no entra es el tema de las reservas. Lo que habría que valorar y habría que hacer también estudios, para eso también están los geólogos, ¿no? De qué cantidad real de gas no convencional, por ejemplo, tenemos en España, en la península ibérica, del cual sería explotable, porque recordamos que el impacto en superficie del fracking es brutal. No es como un pozo normal, sino necesita una gran extensión. Lo hemos hablado en algún otro programa, ¿no? Y luego, si esa reserva, las reservas existentes, para cuánto consumo energético de gas nos darían y si la inversión es rentable o no es rentable. Porque está muy bien seguir investigando, asegurar y de que mejoren las técnicas y que se evite la contaminación de acuíferos y que no haya problemas medioambientales, pero si luego resulta que se van a invertir un porrón de dinero y vamos a tener para menos de un año de gas no convencional, es decir, que eso también es una cosa que hay que valorar. Y luego, como siempre, ¿en qué se invierte en I+D, ¿no? Si estamos ante un panorama energético en España en que el gobierno ha reducido o ha cortado las inversiones en energías renovables, que también lo hemos dicho en algún geocast semanal y no sé si en algún geocast mensual, de las reclamaciones a nivel internacional por el cambio de normativa a mitad proceso, ¿no? De grandes inversiones en campos eólicos y solares que se han quedado a medias por el cambio de la política energética de España. Así que eso, un artículo de dos personas que con conocimiento de causa defienden el fracking, que se ve que está ya en un nivel técnico bastante competente, pero creo que faltan unas cuantas incógnitas por responder en este artículo. No sé si queréis comentar alguna cosa.
No, ahí, interesante lo que comentabas del modelo, ¿no? Se han reducido las ayudas a las energías renovables y no solo el gas de esquisto, digamos, que se está intentando aplicar en España, sino que tenemos también la zona de Canarias con petróleo.
Sí, sí. Pero para mí también es muy importante, que entiendo que eso es una campaña que se puede hacer los geólogos y yo entiendo que se defienda por los colegios profesionales el estudio, el desarrollo del fracking. Obviamente pueden ser campos de trabajo muy interesantes y si se garantiza y se puede controlar que no van a tener impacto medioambiental, pues estupendo. Pero recordemos que aparte del problema de la contaminación, que para mí es el más grave, si eso está controlado, sí que hay un impacto en superficie, ¿no? Que no es como un pozo petrolífero, se necesita más extensión en superficie para poder extraer el gas, porque recordemos que tiene una limitación a lo ancho, digamos, del pozo en horizontal, y luego la cantidad de reservas que hay, ¿no? Vimos el caso de Cataluña, que fue al Congreso catalán, o sea, a los diputados catalanes allí, que uno de los problemas que veían es que realmente lo que tenían que invertir luego lo iban a tener, creo que para un año, año y medio, de su consumo de gas anual, ¿no? Por lo cual no les resultaba rentable toda la inversión para la cantidad de gas que van a sacar. Eso es una de las cosas que hay que estudiar, ¿no? ¿Dónde se puede extraer? ¿Dónde y qué cantidad de gas se va a extraer en España, ¿no?
Bueno, pues ya tenemos la noticia fracking del chico fracking. ¿Y qué más?
Otro artículo de opinión que estaba buscando si ponía algún artículo científico y tal, pero simplemente es un artículo de opinión que también del País, que no está firmado, supongo que es de la editorial, y que habla de que la sexta extinción, ¿no? Y que la acción humana se ha convertido en una fuerza destructiva como la que se provocaron las cinco grandes extinciones, las grandes cinco extinciones de especies anteriores, ¿no? Que la actividad humana no es la primera que ha causado una extinción masiva de animales en el planeta, pero que se puede comparar, se puede estar ya a la altura de las cinco grandes precedentes ocurridas en los últimos 500 millones de años. Por meteoritos, devastadoras cadenas volcánicas o fuerzas tectónicas y todo eso, ¿no? Entonces se habla de que desde el año 1500 hasta la actualidad la actividad humana es la responsable de la desaparición de 322 especies de vertebrados terrestres y que el resto ha sufrido una reducción media del 25%, que según ellos supone un daño mayor para los ecosistemas que la propia extinción en sí misma, ¿no? La reducción de media de las especies. Y que eso respecto a invertebrados, muchísimo más. Y que se le ha dado el nombre a este proceso de defaunación, que quiere semejarse a deforestación, pero en el mundo animal, ¿no? Y obviamente el impacto que esto tiene sobre la civilización, ¿no? Por ejemplo, poner también el ejemplo de la pesca, de los caladeros, de cada vez hay que ir más lejos, de los problemas que todo esto, la sobreexplotación pesquera. Entonces, eso, para que nos seamos también un poco conscientes del papel de la humanidad. Y para terminar, yo no quería alargarme mucho, bueno, tenía también, rapidito, en la Universidad de Córdoba están haciendo lo que han llamado un gran hermano sobre las abejas, ya relacionado con este tema. Hemos hablado alguna vez, ¿no?, de que las abejas están desapareciendo. Entonces, un equipo de expertos de la Universidad de Córdoba ha diseñado un nuevo sistema para monitorizar las colmenas para saber cómo, por qué desaparecen, controlan los cambios y todo eso. Y bueno, están ahí estudiando eso. Y para terminar, ahora sí, una última noticia, bueno, que es una persona que se ha dedicado a recopilar papers publicados o preaprobados, prerevisados, de revistas que apoyan los argumentos escépticos en contra del cambio climático y del calentamiento global. Más o menos, ¿vosotros cuántos creéis que puede haber?
Según Al Gore, y en su documental de... ¿cómo era? Una verdad
incómoda, ¿no? Una verdad incómoda.
Pues según él, cero.
Pues es a eso viene, ¿no? Porque él, la persona que ha hecho esta recopilación, dice que su propósito es ese, ¿no? Dar una base, que haya un registro de estos artículos, y pone tres citas de una de John Kerry, que es el actual secretario de Estado de los Estados Unidos, de Al Gore y de John H. Comment, que es un del Real Climate ORG, en los que dicen que ellos nunca han visto ningún artículo de estos. Entonces dicen que realmente sí que existen y ha documentado más de 1.350 artículos que existen y dice que va a estar pendiente para ir actualizándolo constantemente. No vamos a entrar en los artículos que hay, están en inglés y bueno, creo que en el Delicious podéis acceder y a partir de ahí pues ir a algunos de los artículos.
Y son papers publicados en revistas, ¿no? Son papers que están publicados. En Science Direct he visto algunos.
Son
Springer, editoriales de nombre.
Sí, te pone cuáles son los requisitos. Obviamente tienen que ser en revistas del gremio, que hayan estado ya revisados y preaprobados, digamos. Y bueno, ahí están. Así que nada, para que sepamos, porque creo que está bien, ¿no? Es decir, que cada uno puede tener su opinión, pero no todo el mundo piensa lo mismo. Siempre que no entremos en las magufadas, en cosas que sean del todo incorrectas, pues que cada uno tenga su opinión y que lo defienda dentro de lo que él considere oportuno, ¿no? Y yo así con esto ya lo dejamos, ¿no? No, ¿qué vamos a hacer? Ya está suficiente por hoy.
Muy bien. Bueno, voy a seguir yo entonces. Si Óscar, no sé si va a aportar algo a la noticia esta última.
No, me ha sorprendido el número, pero yo iba a decir así, por decir algo, 200, pero veo que me queda bastante corto.
Yo lo he visto pues, por encima y, o sea, no es que se niegue el cambio climático, sino el aporte del ser humano a este cambio.
Sí, el matiz que iba a decir es eso, ¿no?
Quizá la
idea es que hay gente que duda del cambio climático científicamente probándolo. Y entiendo lo que la lista hace hincapié en decir que el hombre no es el culpable de este cambio climático.
Bueno, no creo que vaya a decir que no es el culpable, sino que siembra la duda, lo he visto muy por encima,
sí,
¿eh?
La duda.
Siembra el escepticismo de seguir profundizando en el estudio. Pero bueno, como ahí están los artículos, tenemos el link.
Sí, mejor que la gente. Yo mismo y el resto de gente que se los lea bien y así opinaremos.
Pero bueno, como concepto es interesante, ¿no? Porque sí está muy extendido que el ser humano es el causante 100%. Bueno, 100% no, el propio IPCC en el último informe lo aseguraba un 95%. Y bueno, entonces estos más de 1.000 artículos pues se centran quizá en ese otro 5%. Ahí están. Os lo vamos a poner. Están en el Delicious, pero pondremos el link en las notas de este blog.
Sí,
de este podcast, perdón. Y recuerdo que hace tiempo ya que tenemos pendiente un debate sobre este tema del cambio climático de origen
antropogénico.
Antropogénico, sí.
Yo siempre lo he dicho que el clima es súper complicado y que entran tantos factores que decir una cosa segura ahí es pues como muy de valiente, es muy arriesgado, ¿no? Pero que está claro que toda la cantidad de CO2 asociada a la actividad humana, de la, ¿no? de combustibles fósiles, todo eso, así a priori, bueno no va a ser. O sea, que o neutro sí, o malo. Sí,
la actitud humana del mal llamado primer mundo puede ser bastante peligroso en cuanto a gestión de recursos
Sería inocuo y se perdería en la inmensidad, pero como mucho, muchísimo, pero que es bastante discutible, que yo no lo creo, pero bueno, se ve que no va a poder ser. Pero bien,
no. Yo siempre lo defiendo lo mismo. La actuación de contaminación y de destrucción sobre la naturaleza y el medio ambiente es obvio y eso es dañino. No solo para los otros organismos y para muchos de la teoría de Gaia, es que no quiero entrar ya porque si no me veo por las ramas, pero para nosotros mismos, si nuestro sistema Tierra es habitable con unas condiciones, es obvio que si se alteran esas condiciones es posible que deje de ser habitable para nosotros y nosotros lo habremos causado. Y eso no tiene nada que ver, eso es una cosa. Y otra cosa es el cambio climático antropogénico. Yo lo separo. Para mí son dos cosas diferentes. El impacto sobre el medio ambiente y la repercusión sobre nosotros y otra cosa diferente, el cambio climático. ¿Qué porcentaje de culpa tiene el ser humano? Eso es lo que el IPCC pues dice que es un 95% y ahora esta recopilación de más de 1000 artículos se encuentra en como mínimo en el escepticismo.
Sí, pero que 1000 artículos bueno, frente a la inmensidad que defienden lo contrario, ¿eh? También seamos realistas, ¿eh? Es decir, que sigue siendo una minoría. Pero bueno, sí, continuamos bien con la intro, que si no, no...
Sí, que seguro que vamos a tener comentarios y tweets sobre este tema fijo. O sea, que nos va a dar para el siguiente programa, que será en septiembre, por cierto. Bueno, como tengo varias cosas y siempre me he aficionado a ver documentales y este último mes he visto bastantes.
Carlos tiene mucho tiempo, ¿no? Tiene mucho tiempo.
Sí, bueno, te contara mi día a día. Sí, ya me gustaría tener más tiempo, de hecho. Es lo que tiene ser consultor aquí o consultor o allí sería autónomo, ¿no? Que uno procrastina más de lo que debería o saca horas nocturnas y donde no debería también. En fin, como digo, voy a separarme para no alargarme mucho porque sí, tengo unos cuantos documentales que me gustaría comentar, pero los dejaré para después. Quería empezar con, creo que Filostro y Javi el Fresco por Twitter ya debe ser más de un mes, nos tuitearon un juego que estaba en Steam, y yo con esto de los juegos, como no soy jugador, no me entero mucho, pero es un juego que se llama Rock Simulator, y no sé si Oscar ha podido ver algo, porque creo que estaban como haciendo un crowdfunding de estos para recaudar dinero y tirar adelante este juego, pero por lo que he podido leer no es más que un juego donde hay una piedra o varias piedras o seleccionas tu tipo de piedra para jugar. En vez de seleccionar un personaje, seleccionas una piedra y nada, y la observas sencilla y llanamente. ¿Puedo describir alguna de las...
Básicamente... No, iba a decir que aparentemente parece como una burla, ¿no? Para conseguir financiación proponiendo un programa o un simulador que no tenga que hacer nada más que escuchar, hay que ver rocas bonitas, ¿no? Es como aquello que hicieron en Spotify, yo no soy muy seguidor de Spotify, pero me parece que alguien hizo pasta, corregirme si es mentira, no estoy seguro de la fuente, pero hubo alguien que dijo, voy a hacer silencio, ¿no? Y voy a poner en las listas que la gente pueda escuchar silencio. Y se ve que estuvo un tiempo que se podía clicar y escuchar silencio. Yo es que no soy usuario de Spotify, no lo sé. Pero se ve que... Y decían que quizá habían hecho bastante pasta y todo con el tema del silencio, no lo sé.
Pues no lo había oído.
Pequeñas bromas, ¿no?, en internet que se hacen para conseguir pasta de una manera curiosa, ¿no?
Pues no sé si es broma o no. La cuestión es que tiene su página web y la página donde que nos dieron... que nos pasaron Filostro y Javi el Fresco, que es Vandal.net, pues explica esto. Dice, aunque probablemente se trate de una parodia o una troleada, de hecho Rock Simulator 2014 estaba en ese tiempo, hace un mes, noveno en los rankings de Steam. Que es Steam es esta comunidad, creo, de juegos, ¿no? Ahí sí, seguro que estoy metiendo la pata. Rock Simulator no es realmente un simulador, sino que, tal y como los desarrolladores confiesan, se trata de un juego que nos permite mirar piedras, mirar rocas. Este concepto de juego permitirá a los jugadores mirar bonitas rocas en cualquier lugar del mundo, en docenas de entornos diseñados a mano. O sea, es colocar una piedra en un entorno. Y por lo que he visto en algún vídeo que tienen ahí de promoción, puedes desplazar la piedra por el entorno gráfico, ¿no? Pero ya está, o sea, te vas moviendo tu piedra por una calle o...
Me parece discriminatorio para las rocas que no son bonitas, porque dices ahora las rocas bonitas, las que no son bonitas, ¿qué? Me parece un poco...
Vicent, todas las rocas son bonitas.
Pero bueno, sí, la verdad que me parece un poco... Me gustaba más el de Cuida tu Piedra, me gustaba más.
Sí, somos más... Desde Geocastaway nos declaramos más fans de Cuida tu Piedra.
Sí.
Vale. Bueno, pues que lo sepáis que creo que están buscando financiamiento, aunque probablemente sea una troleada. Financiación, aunque probablemente sea una troleada este juego. Bueno, pues eso es una de las cosas que tenía. Otra es una entrevista y estábamos pendientes. Yo escribí a Repsol, al servicio de... Bueno, al departamento de comunicaciones y me dijeron que me iban a contestar y no ha habido respuesta. Pero bueno, vamos a seguir esperando. Con eso no quiero decir que no quieran hablarnos. Además que el tema que queríamos tratar con ellos es puramente técnico. O sea que la cosa que quería comentaros es que le hicieron una entrevista a Antonio Afonso, que es un geólogo de Canario, acerca de estas prospecciones que ya se van a iniciar en las costas de Canarias. Y está publicado en la página del ICOC. Creo que es una media hora de entrevista y es muy interesante porque, bueno, da su punto de vista también a todo este tema. Entonces, os la vamos a poner en la página web, en las notas del podcast. Es en la página de licoc.es/geosen. Geosen. Ahí tendréis la entrevista y os recomiendo que la escuchéis. Hablaba desde un punto de vista, pues, técnico de las concesiones que hay, si hay riesgos, si no. Bueno, pues él mismo reconoce que pues, sí, que el riesgo cero no existe, pero que las técnicas de perforación ahora que existen son muy avanzadas y que ya actualmente ya ha habido más de 200 sondeos de perforaciones a lo largo de España y no ha pasado nada. Recordemos que esta es la fase de... No es la fase ya de extracción, o sea, no van a construir nada. Es una fase de reconocimiento donde van a hacer sondeos...
De investigación para determinar la... ¿no?
Sí, el volumen del yacimiento, la calidad, y eso lo hacen con... Bueno, él lo explica, esa parte es muy interesante, con unos barcos que están en alta mar y tienen un posicionamiento por GPS que los hacen permanecer quietos en el mismo sitio. O sea, están conectados vía satélite con GPS de alta precisión y hace que el barco se quede exactamente en el mismo lugar para, obviamente, cuando está perforando, pues no sufra ningún daño todo el sistema de perforación. Esa parte la explica él muy bien y yo por eso os recomiendo que la veáis ahí y ya os pondremos el link. Muy bien, y dos cosas más y dejaré para más tarde los documentales, que son unos cuantos. Una conferencia sobre el Apolo 13. Todos sabéis qué fue el Apolo 13, qué significó. Hicieron una película y... Hay una conferencia que está en YouTube del ex jefe de operaciones del complejo de comunicaciones con el espacio lejano de Madrid. O sea, resumiendo, el INTA-NASA. Esto lo está en YouTube. Es una conferencia de una hora y media, pero que pasa volando, porque explica cómo en ese problema que tuvo el Apolo 13, que seguro que os recordaréis, que ellos iban a lunizar, pero tuvieron un problema con los tanques de oxígeno y se tuvo que armar un dispositivo para que los tres astronautas regresaran a la Tierra. Y pues en España, en Madrid, había este complejo de comunicaciones, porque para poder estar en comunicación constante con el Apolo 13, pues necesita repetidores en diversos lugares de la Tierra, ¿no? Y uno estaba en Madrid. Y este ex jefe de operaciones, pues explica cómo vivieron ellos desde Madrid todo el proceso. Y realmente os recomiendo también que escuchéis esta conferencia, porque es súper, súper interesante. O sea, no os la podéis perder. Y bueno, de momento yo me quedo aquí con estas recomendaciones. Ya después, para finalizar la intro, os voy a hablar de unos cuantos documentales que he visto. Algunos que no me han hecho ni fu ni fa. Y uno que también tenéis que ver sí o sí. Así que bueno, de momento le cedo la palabra a Óscar.
Tenemos una buena lista, ¿eh?, de documentales que tenemos que ver sí o sí, que yo de momento no estoy viendo porque no sé de dónde sacar tiempo para verlos. Pero bueno, ya quedaremos un día en secreto, Carlos, y me acabas de explicar tus trucos para ver documentales.
Sí, sí, dormir menos.
Con críos. Bueno, yo quería haceros dos o tres comentarios. Uno, primero, es a ver si ya para septiembre empezamos una mini sección sobre temas de agua. Mi idea es empezar a explicar qué es el agua, todo lo relacionado con el mundo del agua, y luego quizás entraremos ya en el mundo que nos gusta más a los geólogos, que sería la parte del agua subterránea. Viniendo también del tema de agua, estos días estaba leyendo en un post de la gente de iAgua, no sé si los conocéis, a mí me gustan mucho, por ahí por Twitter están, que van sacando siempre noticias de agua, y me llamó la atención una noticia que comentan que están empezando a mejorar los sistemas de depuración de agua. Actualmente son procesos donde hay una parte de agua que queda limpia, que es la que se vierte nuevamente a los flujos existentes, o en algunos casos va directamente a cañería para sitios de consumo o de riego. Y hay una parte que es la parte de agua no limpiada, ¿no?, para hablar así en términos generales, donde está la parte contaminada, que pueden ser unos fangos normalmente, que son partes con mucha agua, que eso genera un problema de gestión, ¿no? Y se está mirando cómo minimizar la cantidad de residuo que queda y maximizar la cantidad de agua limpia, ¿no? Y hubo dos sistemas que me llamaron mucho la atención, que pensé, mira, los comentaremos, a ver si crea debate también entre las redes sociales. Uno era hacer pasar el agua a ebullición a unas 33 atmósferas. Estoy hablando de memoria y quizás no digo bien el dato, pero bueno, a determinadas atmósferas, diría que unas 33, donde el agua tiene una ebullición a unos 40 grados, a 30 y muchos grados, 40 y poco grados. Es menos energía para calentar el agua y así conseguir un residuo, porque lo que no es agua es contaminante, lo que no se evapora ellos consideran que es contaminante, y se quedaría con un residuo sueco que hablaban de un contenido en agua inferior al 5% o cercano al 5%, que estamos hablando de algo muy seco. O sea, sería una técnica interesante que, según me pareció entender, proviene del mundo de la restauración de los alimentos, más que de la restauración, de la gestión de los alimentos. Imagino empresas que se dedican al secado de alimentos o algo así. No profundice mucho, pero estaríamos hablando de esto, de una tecnología que viene del sector alimentario y que se puede aplicar al sector de las aguas residuales. Y otro sistema que ya me pareció más futurista o menos aplicable, no sé, era con sistemas que lo que hacían es buscar partículas muy pequeñas de agua, estamos hablando de micras, de unas 10 micras a 200 micras, para tener el máximo de superficie de agua. Entonces lo metían en una cámara que estaba a unos entre 100 y 400 grados de temperatura, y así conseguían que se evaporase el agua rápidamente y quedara también un residuo seco. Como veis, más que nada el comentario es para ver que las cosas van avanzando y que cada vez hay más técnicas aplicables a diferentes cosas y cada vez hay más interoperabilidad entre las diferentes ramas de la ciencia, que eso está muy bien, porque avances que vienen de un sector se pueden aplicar a otros o no, siempre está bien, pero que existen esos flujos laterales, ¿no? Y eso es muy interesante. Y para finalizar mis comentarios, solo aquí en la introducción, solo quería comentar el archiconocido, ya imagino, en internet. No voy a hablar sobre el agujero porque ni soy experto en agujeros de Siberia, ni me lo he preparado demasiado bien. Pero sí que me llamó la atención que últimamente, estos dos o tres años, se han salido bastantes noticias que te enteras así de Siberia o de Sudamérica, Norteamérica, incluso en África, que a veces es como una zona más apagada a nivel de noticias, no porque no existan esas noticias, sino porque no nos llegan con tanta facilidad. Pero destacar que cada vez vivimos en un mundo más global donde todos nos vamos enterando de cosas. Me viene a la cabeza el meteorito que cayó en Siberia, que 50.000 cámaras lo grabaron, que ese día aprendimos que muchos rusos, sobre todo en esta zona, van filmando mientras conducen, que eso me pareció bien curioso.
Sí, era por un tema de accidentes y que la gente se ha dado la fuga, ¿no?
Pero es
un
exacto, tema, sí, ¿verdad que sí? Estamos enterando de cosas súper curiosas.
No, pero respecto al agujero de Siberia, ya que has sacado el tema, recomendar también a todo el mundo que escuchase el Geocast semanal de la semana pasada en el que hablábamos. Carles dio unas cuantas explicaciones allí de lo que había pasado. Decidimos que era un pingo, ¿no, Carles, si no me equivoco?
¿Un pingo o un pongo? Eso que te regalan y no sabes.
Pingo,
qué
pingo. Pingo, un pingo. Y yo comentaba que habíamos hablado en el Geocast semanal sobre el pingo, ¿no? Que era, pensábamos que era la causa probable del agujero de Siberia.
Y son algunas de las teorías que, bueno, el propio ministro de, no sé si de energía o, ahora no recuerdo, de allí de Rusia, pues apuntaba hacia eso. Pero bueno, os recomendamos eso, que ya decía Vicente, escuchar el Geocast semanal del 24 de julio del 2014, ahí hablamos de ese agujero en Siberia.
Y aparecemos las radios buenas o las emisoras buenas que se citan a ellos mismos.
Sí, hacemos autopublicidad, ¿no? Exacto. Eso tiene un nombre así también.
Autobombo,
sí.
¿No?
Autobombo, sí. Bueno, Carles, ¿te queda algo a ti en la intro para terminar?
Bueno, pues voy a terminar la intro con esta sarta de documentales que quiero proponeros. Muchos de ellos son de Netflix, lo siento, pero aquí ya haciéndole publicidad a Netflix, pero como los me he suscrito y ahí es donde los veo, pues nada. Voy a dejar los dos últimos, los que me han gustado al final. Voy a empezar con los que menos... quizá me han atraído. Hay uno de dos capítulos de la BBC de Richard Attenborough, el famoso Richard Attenborough, que se llama First Life. Creo que este está incluso en YouTube. Y son dos capítulos de una hora cada uno y ahí Richard Attenborough pues pretende pues hablarnos de cómo empezó la vida en la Tierra, enseñándonos fósiles de criaturas extintas. Y bueno, no está mal, pero bueno, a mí personalmente, claro, cada uno tendrá su opinión, su manera de entenderlo. A los paleontólogos seguro que les va a gustar, a los que les gusten los fósiles. Y hay una parte donde se habla de los trilobites, que a mí es la que más me gustó. Se va a un pueblo en Marruecos, que ahí hay unos sedimentos que están llenos de trilobites y tienen un negocio de eso. Tienen unas canteras donde están constantemente sacando fósiles de trilobites y puliéndolos, dándoles forma. Tienen un museo, los venden. Bueno, es todo un negocio de trilobites ahí en uno de los pueblos en Marruecos. Y esa es quizá la parte que me ha gustado más. Y bueno, pues nada, y os lo dejo. Se puede ver, o sea, aquí lo que doy es mi opinión personal. Esta First Life, primera vida, de Richard Attenborough, de la BBC. Otro que también he visto, y volviendo al tema energético que veíamos antes, y es un documental. Este sí lo vi en Netflix, el anterior no, el anterior me lo pasó mi amigo Torrente.
¡Invito a Torrente!
Pero este se llama La venganza del coche eléctrico. Y pues habla un poco de esto, ¿no? De cómo la industria automovilística está haciendo esfuerzos para dejar la gasolina y implementar el coche eléctrico. Se centra en hace años ya, o sea, el tema del coche eléctrico sale un modelo de la... Se centra mucho en Estados Unidos, en la General Motors, que en los años 80 creo que fue, ya sacó un modelo eléctrico, el EV1, que fue un fracaso absoluto. Y bueno, me pareció interesante porque precisamente lo vi después de que tuve la charla sobre el tema del hidrógeno, que escucharéis más adelante. Y no le pregunté sobre las petroleras, nuestro invitado, pero se me olvidó preguntarle sobre la industria automovilística, que al final realmente son los que tienen que implementar la electricidad en los coches, ¿no? Y bueno, es un documental interesante, se centra mucho en el caso de la General Motors en Estados Unidos y en Chevrolet, también en Nissan sale una empresa que se llama Tesla Motors, que ha volcado todo su esfuerzo en eso, en conseguir desarrollar un coche eléctrico, la Tesla Motors. No es un documental excelente a mi punto de vista, pero se puede ver. Relacionado con el tema del hidrógeno, a ver si encuentro aquí. Bueno, uno, en realidad, de la televisión española, de la noche temática, que se llama La Revolución del Hidrógeno. Y este, pues, lo podréis ver en la página web de Radio Televisión Española, que, bueno, como complemento a la entrevista que tendremos hoy, pues también está bastante bien. La Revolución del Hidrógeno se llama, para complementar la entrevista. Luego estuve viendo Bottle Life, la vida en botella, que esto es, si os acordáis, hace, no sé si fue el mes pasado o el otro, os hablé de dos documentales de sobre el agua. Uno era El Mundo Sediento, creo, Thirsty World, y el otro era Blue Gold, de Maude Barlow, sobre, bueno, todo el tema del acceso al agua, etcétera. Y este Bottle Life va muy claro. Su objetivo es meterse con Nestlé y todo lo que hace Nestlé, la gran multinacional de chocolate y productos lácteos y obviamente agua embotellada, ¿no? Entonces, esta Bottle Life es ir a saco contra el negocio del agua de Nestlé y el agua embotellada, ¿no? Ir a saco contra ellos. Se va a Etiopía a ver cómo Nestlé está actuando ahí, en Estados Unidos, cómo compran concesiones para explotar el agua. Bueno, me parece un poco sensacionalista, un poco. Pero, bueno, también relacionado con el tema del agua, lo que os recomendaría es el de Thirsty Wall y el de Blue Gold, porque no van tan a saco contra una multinacional, sino que hablan más del problema general de abastecimiento del agua, ¿no? En el mundo. Entonces os recomendaría más los otros dos, más que este Bottle Life. Bueno, va. Y por último, dos documentales y un libro, que como sé que Vicente lee un montón, yo no sé si habrá leído este libro de Arthur C. Clarke, pero lo voy a decir luego. Los dos documentales que no os podéis perder. Este es una serie de documentales de Neil deGrasse Tyson, que fue el que presentó Cosmos, la reciente Cosmos, Neil deGrasse Tyson, pues en Netflix, y si buscáis en YouTube quizá tiene algunos capítulos, tiene una serie de capítulos de documentales de una media hora que se llama The Inexplicable, bueno, no sé cómo se pronuncia esto en inglés, El Universo Inexplicable. Y entonces él está en un set, es muy simple, él está en un set con sus armarios, sus sillas, sus cosas, y explica cosas relacionadas con el universo, el cosmos, de una manera muy didáctica, como si estuviera dando una clase, y realmente es muy, muy didáctico. Así que os recomiendo, no he visto todos los capítulos, he visto como la mitad, y plantea dudas, cuestiones, es un poco como el cosmos, pero sin tantos medios, ¿no? Sin tantos efectos especiales, sin tanta animación. Es él hablando, como dando una clase, en medio sí se colocan algunos diagramas, algunas imágenes, pero bueno, muy didáctico, media horita cada episodio. El Universo Inexplicable, de Neil deGrasse Tyson, muy recomendable. Y por último, el que no os podéis perder, este también está en Netflix, es Ultimate Mars Challenge, que es el último reto de Marte, que es la construcción del Mars Curiosity, del rover. Este rover que aún nos explica semana a semana sus avances, pues este documental de NOVA, creo que es un canal de documentales, pues ha hecho uno de cómo se creó el proceso de creación del Mars Curiosity, y es alucinante. Se ven cómo están probando el paracaídas. Si os acordáis, el rover, el Curiosity, tuvo aquellos 7 minutos de terror, creo que la llamaron, que era la entrada y aterrizaje en la superficie de Marte, que era la primera vez que se depositaba un rover con ese tipo de ingeniería, ¿no? Un escudo reentra en la atmósfera de Marte, despliega un paracaídas, propulsores y desciende con poleas el rover hasta la superficie de Marte. Entonces, en este documental se ve cómo prueban el paracaídas, se le rompe de un par de veces, no encuentran el motivo, también cómo prueban el sistema de amortiguación para cuando se deposita el rover mediante esas poleas sobre Marte, pues cómo se prueba ese sistema en la Tierra. Muy, muy interesante. Salen los líderes del proyecto, sale el geólogo encargado. Muy interesante. Así que explica todo los sistemas de perforación que tiene el Curiosity y cómo va a analizar las muestras una vez esté en Marte. O sea que totalmente recomendable este Ultimate Mars Challenge del canal Nova y que yo lo he visto en Netflix. Supongo que no habéis visto ninguno de estos documentales, así que bueno, si tuviera que recomendar alguno os diría este, el Ultimate Mars Challenge, y alguno de los capítulos del Universo Inexplicable de Neil deGrasse Tyson.
Pues veremos si tenemos posibilidad y a ver si ahora este mes que no tenemos, ¿no? Dedicaremos el tiempo del programa a ver por lo menos uno, a ver si podemos ver, aunque yo tengo pendiente el otro, el ¿cómo se llamaba? Pero el otro, el que dijiste es que era imperdible, que empecé a ver, pero no lo terminé de ver.
Ah, Home.
Empecé a verlo, pero no lo terminé de ver.
Pues sí, pues tienes que terminarlo de ver. Y no, yo te quería preguntar, que yo sé que eres un gran lector, si has leído este libro de Arthur C. Clarke, Cita con Rama.
Pues no, pero lo tengo por aquí.
Lo tienes por ahí. Yo, sí. Ya sabía yo lo sabía.
En casa lo tengo en papel, seguro. Y luego.
¿Y de Arthur C. Clarke has leído algo?
Sí, de Arthur C. Clarke sí he leído varias cosas.
Pues, bueno, sí, Cita con Rama.
A mí me gusta bastante la ciencia ficción, me gusta mucho Asimov. ¿Tú lo has leído?
No me lo he terminado. Voy por el 80%, lo digo así tan seguro porque me lo estoy leyendo
en el ebook,
o sea que sé. Y bueno, me queda poco, pero yo no sé si este es el estilo de escritura de Arthur C. Clarke en todos sus libros, porque tengo que reconocer que este es el primero que me leo. No me acaba de enganchar el tipo de narración. El tema es muy interesante, que no he dicho de qué va, pero es en un futuro, se acerca un objeto hacia el sistema solar, que le llaman Rama, y que en principio parece como un cometa, ¿no? Un asteroide, pero van a investigar y parece ser que es algo más. No puedo, ya hasta ahí me quedo. Entonces esa investigación es como un Armageddon que van a sobre el meteorito, pero no es algo que vaya a chocar contra la Tierra, sino que es un objeto que entra dentro del sistema solar y van a investigarlo. Y de eso va el libro, que ya como digo, estoy terminando. Bueno, la parte final, tengo que decir que mejora mucho, o sea, estos del 50% del libro hacia el 80% es mucho más interesante, pero el tipo de narración que tiene Arthur C. Clarke, al menos en este libro, me costó engancharme al principio. Pero tengo que reconocer que es... que la parte científica este hombre sí la tiene, ¿no? Todos los detalles de la gravedad, de la composición química, toda la parte científica está muy, muy asentada y no hay nada que digas, esto no tiene un sustento físico, no es real, ¿no? Eso sí lo tiene Arthur C. Clarke y ya nos lo demostró en 2001, El Odisea en el Espacio, que yo vi la película, no me dio el libro, pero sí esa parte de ciencia sí está.
Que él es conocido por eso, ¿no? Por ser el escritor de 2001, entre otros libros, ¿no? Y yo quería citar a Arthur C. Clarke, a Philip K. Dick y a Isaac Asimov, que son como tres grandes genios de la ciencia ficción, pero creo que también es importante ser conscientes de cuándo escribieron sus libros, ¿eh? Porque escribieron los libros en un momento en que la carrera espacial no existía, en que estaba totalmente desconocido, que eso era impensable, ¿no? El propio Asimov creo que hablaba de que él pensaba que una cosa como la calculadora él no le iba a ver de tamaño de bolsillo cuando lo hago, ¿no? Que él no esperaba que eso evolucionase tan rápido y que son gente que escribe ciencia ficción pero con una base científica bastante grande. Así que ahí dejamos esa recomendación también general. Aprovechando que Carles ha citado a Arthur C. Clarke, yo les recomiendo también a Philip K. Dick y a Isaac Asimov. Y hasta aquí la intro.
Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
Estamos de nuevo en nuestra sección de sismos mensuales. Acordaros que estamos repasando los sismos de magnitud mayor de 6.0 correspondientes al mes de julio. Hemos empezado el día 1 y hoy estamos a 28 cuando estamos grabando este episodio mensual, así que los sismos serán los comprendidos entre el día 1 y el día 28 de julio. Empezamos con uno de 6.3 que se ha producido el día 3 de julio en la zona de Nueva Zelanda, en las Raoul Island, en magnitud 6.3, 20 kilómetros de profundidad. El segundo sismo que nos encontramos este mes es el día 4 de julio, la magnitud es de 6.6, en la zona de Papúa Nueva Guinea y la profundidad es de 10 kilómetros. Pasamos al día 5 de julio, tenemos una magnitud de 6.0 en la zona de Indonesia, más concretamente en Sinabang. El siguiente sismo que nos encontramos es el día 7 de julio, que es de 6.9 en la zona de Puerto Madero, en México, a una profundidad de 60 kilómetros de profundidad. Y el día 8 de julio tenemos uno de sismo de 6.3 a una zona en la nornoroeste de Port Vila, en Vanuatu, a 114 kilómetros de profundidad. Vanuatu siempre me gusta remarcarlo porque, como sabéis, es un emplazamiento, un lugar donde se producen bastantes sismos de magnitud de 6.3. El siguiente sismo que tenemos destacado es el día 11 de julio. Es de 6.5 y se ha producido en la zona de Namie, en Japón. Nos vamos al día 14 de julio. Tenemos uno de 6.3 de magnitud en la zona de Pondanggitan, en las Filipinas. El día 17 de julio tenemos uno de magnitud 6.0 en la zona de Yakutat, en Alaska. El día 19 de julio tenemos uno de 6.0 en la zona de Tonga, al noroeste de Iifo, se dice la zona, con H, no sé si es aspirada o no, lo diremos Iifo. A una profundidad, este es un sismo bastante profundo, de 219,8 kilómetros. Ya estamos casi a final de mes, tenemos el día 19 de julio, uno de 6.0 de magnitud en la zona de Fracture Zone Region, en Owen. Como no sé dónde está, os diré que es en... un poco, por decirlo más y llanamente, como siempre digo yo las cosas, enfrente de las costas somalís. Por último, tenemos, ya finalizando, no es el último, pero finalizando, tenemos uno de 6.2 que se ha producido el día 20 de julio en la zona de Kurilsk, en Rusia. El día 21 de julio hemos tenido uno de 6.9 en la zona de las Islas Fiji, en Doi Island. Y el último que tenemos destacado es de 6.0 el día 27 de julio en el Atlántico, en el anillo del Atlántico Norte, justo en el medio de la dorsal, a la altura de, entre medio de, lo diremos también como siempre a lo bestia, entre Florida y la costa africana, si hacemos una línea recta, pues justo en la mitad tendríamos este sismo. La profundidad, como es una zona de dorsal, es baja, es de 10 kilómetros. Pues bien, hasta aquí nuestro repaso de sismos de este mes. No tenemos ninguno que haya llegado a 7, 6.9 en el mayor de los casos. Hemos tenido dos, uno en México y uno en las Islas Fiji. Y hasta aquí nuestro repaso mensual. Pasamos a la siguiente sección.
Muy bien, pues hoy tenemos el placer de estar con Jordi Llorca. Él es profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, concretamente del Instituto de Técnicas Energéticas, y hoy vamos a hablar sobre el hidrógeno y la energía del hidrógeno, que, bueno, puede ser una futura energía para reemplazar todas estas fósiles que estamos usando. Muchas gracias, Jordi, por aceptar la invitación.
Hola, ¿qué tal?
Pues bueno, para empezar un poco, el tema del hidrógeno no sé si está tomando fuerza o no. Últimamente se oyen hablar de técnicas alternativas. ¿En qué consiste un poco el uso de la energía del hidrógeno? He visto por ahí, porque tampoco soy experto en el tema, ¿no?, que hay varias facetas. Una es la propia producción del hidrógeno, pues, porque se trata de conseguir el hidrógeno, el átomo H, ¿no?, entiendo. Y otra es almacenar ese hidrógeno. Son procesos diferentes.
Sí, desde hace tiempo ya se trabaja con el tema del hidrógeno como vector energético. La primera cosa que hay que decir, que es muy importante, es que el hidrógeno en sí no es que sea una fuente de energía, puesto que no se encuentra libre en la naturaleza, ¿no? Es diferente como el carbón o como podría ser el salto de agua en una central hidroeléctrica. El hidrógeno primero tenemos que invertir nosotros energía para obtenerlo y después ese hidrógeno nos va a devolver la energía. Es por lo tanto un transportador de energía. Eso es importante porque, claro, el hidrógeno como tal nos va a ayudar en la gestión de la energía, pero difícilmente nos va a solucionar los problemas derivados del uso de energía que tenemos hoy en día, ¿no? Como tú apuntabas, efectivamente, primero hay que producirlo, por lo tanto la producción de hidrógeno en sí ya ha estado un campo de investigación donde hay mucha gente trabajando y donde hay mucho éxito, es decir, que hoy en día sabemos producir hidrógeno desde fuentes muy distintas y con métodos muy distintos, y eso le da una importancia especial, puesto que es muy versátil. Es decir, que si uno vive, pongamos, en Islandia, pues tiene la energía geotérmica renovable para producir hidrógeno. Si uno vive en un país, pues, con mucho sol, como puede ser el área mediterránea, pues podemos utilizar el sol, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que tenemos modos muy distintos para obtener este hidrógeno. Una vez tenemos el hidrógeno, podemos o no almacenarlo. Es decir, hay aplicaciones en las que se produce el hidrógeno justo en el mismo momento que se va a consumir. Por lo tanto, no hace falta almacenarlo. Mientras que otras aplicaciones pueden requerir almacenar este hidrógeno, y esto pues también es otro campo de trabajo donde yo diría que aún está totalmente resuelto, pero donde se va avanzando cada día.
¿Nos puedes dar algunos ejemplos de esto que has comentado? Por un lado, este almacenamiento a lo mejor pueden ser los coches eléctricos, y en otros, en casos en que no hay que almacenarlo.
Bien, una vez tenemos el hidrógeno, de hecho podemos hacer dos cosas. Una es quemarlo directamente, porque es un combustible como podría ser el gas natural, es decir, lo podemos quemar. Y la otra cosa, que es más interesante, es utilizarlo en una pila de combustible o también llamada celda de combustible, ¿no? ¿En qué consiste una celda o una pila de combustible? Pues en ella combinamos el hidrógeno que tenemos producido o almacenado con oxígeno del aire, o sea, totalmente gratis, ¿no?, y producimos directamente electricidad. Por eso, cuando se habla de coches de hidrógeno, en realidad estamos hablando de coches eléctricos. Es decir, tenemos un motor eléctrico que, en lugar de ir alimentado con una batería, va alimentado por una pila de combustible que a su vez requiere el hidrógeno. Entonces, si un coche queremos que funcione con hidrógeno, pues nos vemos obligados a llevar el hidrógeno encima, o bien idear un proceso que el coche vaya produciendo hidrógeno a medida que lo necesitamos, ¿no? Si es este último caso, no hace falta almacenarlo. Si es el primer caso, pues se almacena. Y esto no es ningún problema, porque hoy en día se puede comprimir el hidrógeno pues a presiones que oscilan fácilmente entre, digamos, 400 veces o 600 veces la presión atmosférica en bombonas, ¿eh? Igual que utilizamos bombonas de butano para cocinar, pues llevaríamos bombonas de hidrógeno en el coche, ¿no? A nivel de seguridad no hay ningún problema, porque ya son bombonas muy depósitos, ¿no?, muy bien diseñados y pensados para soportar cualquier tipo de accidente. Y pues en ese caso, estos depósitos o lo comprimimos el hidrógeno directamente, igual que el butano, o lo juntamos con otros componentes que nos lo transporten. Y entonces aquí entramos dentro del mundo de los materiales, puesto que podríamos encontrar pues desde estructuras de carbono, ¿no?, estas que se hablan tanto de nanotubos de carbono, grafeno, etcétera, o bien compuestos químicos como son los hidruros metálicos, ¿no? Son aleaciones metálicas que admiten hidrógeno y lo pueden transportar.
Y un tema, voy a ver si digo un poco lo que quiero decirte, la energía liberada ¿sí? del hidrógeno en comparación con ¿sí? la gasolina, por ejemplo, es mayor. Ajá. Eso por un lado. Y por otro, si lo he entendido bien, como hay que generar el hidrógeno, no sé si uh-huh. he oído mal, por ahí se comenta que la energía que hay que invertir para obtener uh-huh. hidrógeno es mayor que la que se llega a obtener con el propio hidrógeno. ¿Nos puedes aclarar estos temas?
Sí, este es un punto clave, ¿no? Entonces, por eso, claro, todo depende de dónde vayamos a obtener el hidrógeno. Por eso decía al principio que el hidrógeno en sí no es una fuente de energía, es un vector energético, ¿no? Tenemos que invertir energía y después lo vamos a recuperar. Obviamente, si la energía que invertimos es energía fósil, pues a lo mejor el balance global no es muy favorable o no es muy interesante, puesto que podríamos utilizar directamente este combustible fósil, ¿no? Pero si utilizamos fuentes renovables de energía, el sol, energía eólica, etcétera, o, más importante, excedentes de energía, los parques eólicos a veces en determinadas condiciones generan más energía de la que la red puede asumir, ¿no? Este excedente de energía que ya lo tenemos, en lugar de perderlo, lo transformamos a hidrógeno. Pues esto es un vector energético. Entonces, obviamente, hay que hacerlo bien, es decir, que hay que saber utilizar excedentes energéticos o bien utilizar energía, digamos, entre comillas, gratuita, ¿no? Energía solar, etcétera, que de alguna manera nos haga que el balance sea claramente positivo para la aplicación energética que deseamos.
Claro, claro. Entonces ahí está el punto clave, ¿no? ¿Qué energía Exacto. usamos para generar ese hidrógeno?
Claro. Efectivamente.
Si estamos usando, o sea, la energía del hidrógeno es totalmente limpia, ahora supongo que nos puedes uh-huh. aclarar un poco este tema, porque por ejemplo sí. en los coches creo que solo se emite vapor de agua y calor, a lo mejor no lo sí. sé. Pero claro, si uh-huh. estamos usando fósiles para generar hidrógeno, digamos que no salimos del círculo vicioso de seguir contaminando.
Exactamente, exactamente. Es decir, que hay, como siempre con todo, ¿no? Hay que tener una visión global y no fijarse solo en un aspecto, ¿no? Y este es en el campo de la energía, esto es clarísimo, ¿no? O sea, hay que tener siempre una visión global de, oye, exactamente la energía, de dónde procede, qué pasos tenemos que hacer para ver la eficiencia de cada transformación. Pensemos que cada transformación que hagamos en una máquina, siempre perdemos energía, ¿no? Por lo tanto, hay que ser muy consciente y tener un control muy 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 claro sobre esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el Instituto de Técnicas Energéticas de la Universidad Politécnica de Cataluña, donde trabajamos con hidrógeno, utilizamos, digamos, residuos agrícolas e industriales para obtener el hidrógeno, con la idea, digamos, de no utilizar combustibles fósiles, sino ya cosas que ya las tenemos y que tenemos que hacer algo con ellas, ¿no? O también utilizamos la luz solar para hacer fotocatalizadores, para obtener directamente ese hidrógeno a partir del sol a temperatura ambiente, ¿no? Entonces, yo creo que tiene sentido el mundo del hidrógeno siempre y cuando seamos capaces de acoplarlo o bien con un producto que excedentario, como pueden ser los residuos, o bien con una fuente del concepto de la sostenibilidad, ¿no?
¿Y hacia dónde se está avanzando? Bueno, has comentado algunos de los trabajos que hacéis. Sí. ¿Cómo ves el futuro del hidrógeno? Por ejemplo, que se llegue a tener una efectividad de paneles solares del 50% y a partir de ahí se para el hidrógeno. ¿Hacia dónde? ¿Cómo bueno, se ve el futuro del hidrógeno?
Bien, bien, bien. El futuro del hidrógeno se ve muy bien, ¿no? Es decir, ahora ya tenemos la tecnología bastante avanzada, aún falta, pero tenemos bastante avanzada tecnología y, claro, llegará un punto que, obviamente, digamos, la implementación de la tecnología del hidrógeno en la vida real no solo va a depender de que seamos capaces o no de trabajar con hidrógeno, sino que hay todo un aspecto, digamos, ambiental, socioeconómico, que va a determinar cómo utilizamos y gestionamos la energía, ¿no? Porque esto es un tema pues muy complicado, ¿no? Como tú decías, una de las ventajas del hidrógeno es que, además de poder utilizar excedentes energéticos o energías renovables de manera muy eficaz, el uso del hidrógeno en pilas de combustible, en celdas de combustible, no genera subproductos, ¿no? En un motor de combustión tenemos el problema del monóxido de carbono, de los óxidos de nitrógeno, que son lo que hace que la calidad del aire en las ciudades, ¿no?, donde se concentran muchos vehículos, sea mala. En un motor eléctrico alimentado con una pila de combustible, con nitrógeno, el único subproducto es el agua, porque la temperatura es tan baja que no se generan óxidos de nitrógeno, ¿no? Por lo tanto, no solo ambientalmente, sino también, no solo energéticamente, sino también desde el punto de vista medioambiental, el uso del hidrógeno, por ejemplo, en grandes ciudades, pues puede tener su interés, ¿no? Otro ámbito que encontramos menos en Internet, ¿no?, cuando buscamos cosas de hidrógeno, pero que es muy importante, es el campo de los dispositivos electrónicos. cada vez más, digamos, las baterías son las que determinan el uso de nuestros ordenadores portátiles, los teléfonos móviles, etcétera, ¿no? Porque dependemos siempre de que si la batería está cargada o no. Pues con pilas de combustible podemos alargar la vida de la autonomía, ¿no? La autonomía de estos dispositivos electrónicos a un precio muy razonable, ¿no? Un coche de hidrógeno aún sería caro hoy en día, pero digamos una pila de combustible, un sistema de hidrógeno con pila de combustible en un ordenador o en un teléfono, pues sería perfectamente asumible por cualquier usuario y a cambio nos daría una autonomía mucho, mucho, mucho mayor, ¿no? Por lo tanto, yo veo el futuro del hidrógeno bien, y no solo para la automoción, sino también en otros ámbitos.
Te iba a comentar precisamente cómo las petroleras están afrontando esto, ahora que se habla de que ya se está, hay un declive del petróleo, que aún no sé si está confirmado o no, pero acabas de decir que todavía es muy caro, ¿no?, generar una pila de combustible para lo que sería un automóvil, pero las empresas petroleras están trabajando en este tema para implementarlo.
Claro, sí. O sea, no, están teniendo un papel bastante activo. De hecho, a ver, las empresas petroleras o cualquier empresa energética, entiendo que su negocio es la energía, y bueno, ahora quizás pues están obteniendo beneficios con los combustibles fósiles, pero seguro que se están preparando para la energía del futuro también, ¿no? Entonces, a mí me consta, y esto se puede comprobar fácilmente por internet, que estas empresas están invirtiendo mucho dinero en esta temática, y de hecho, pues las estaciones de servicio de hidrógeno que existen en Islandia, que hay varias, pues las ha pagado, y el logo está en la foto, ¿no? Una compañía, digamos, de petrolera, ¿no? Otra compañía petrolera fue la que pagó el sistema fotovoltaico en Barcelona para alimentar autobuses de hidrógeno dentro de un proyecto europeo, por ejemplo. Por lo tanto, digamos, entiendo que estas compañías son negocios de energía y un poco pues irán adaptando e irán, digamos, moviendo sus intereses en función de lo que sea más rentable en el momento, ¿no?
Bueno, pues tengo una última pregunta, quizá sea un poco tonta, pero ¿por qué el hidrógeno? O sea, ¿por qué no otro átomo? ¿Qué tiene el hidrógeno?
El hidrógeno que utilizamos es la molécula gaseosa de hidrógeno, que es H2, ¿no? Que tiene dos átomos de hidrógeno, ¿no? O sea, la molécula es diatómica, ¿no? Tiene dos átomos. El hidrógeno tiene mucha, mucha, mucha densidad de energía, es decir, cuando uno utiliza hidrógeno, la energía que recibe, o sea, que obtiene, es muy grande, ¿no? Una de las reacciones más exotérmicas, es decir, las que dan más energía, es precisamente la oxidación del hidrógeno para formar agua, ¿no? Que es lo que ocurre en las pilas de combustible. Y aparte es un gas, es fácil de manipular, etcétera, por lo tanto, tiene una serie de propiedades que lo hace interesante. Pensemos además que, en el agua hay mucho hidrógeno, por lo tanto el reto está en obtener el hidrógeno del agua, que está en todas partes y a un precio, nada. Y por lo tanto, sería gran sueño, ¿no? El gran objetivo sería obtener ese hidrógeno con fuentes renovables de energía a partir del agua, ¿no? Pero aparte de esto, actualmente, pues como comentaba al principio, es una molécula cuyo uso nos proporciona mucha energía.
Y por eso, bueno, el sol, de hecho, fusiona, ¿no?, el hidrógeno para generar energía. Estamos replicando un poco la idea del sol.
Sí, es un reactor nuclear, ¿no? Es en el sol, se consume hidrógeno para formar helio, ¿no? Y otros elementos más pesados, que es lo que un poco pretende la fusión nuclear, ¿no? Que es un poco también el otro sueño del futuro, ¿no? Es intentar no tener energía rompiendo átomos, que es lo que hacemos hoy en día con la fisión en los reactores nucleares que tenemos, ¿no? Sino intentar hacer la fusión, ¿no? Que es, en lugar de romper átomos pesados, como el uranio, etcétera, intentar juntar átomos ligeros, y se utilizan isótopos de hidrógeno para este fin, ¿no? Bueno, pues eso es el otro gran reto que tenemos delante.
Ahora que comentas eso, y ahora sí para terminar, aprovechando que trabajas en el Instituto de Técnicas Energéticas, en el programa yo siempre menciono que en el futuro lo veo con tres fuentes de energía. Una es la solar, que se llegue a una eficiencia de los paneles solares importante. La otra es la fusión, y la otra es el hidrógeno, estas tres. Desde el instituto, ¿cómo veis el futuro en cuanto a qué energías? Cuando ya desaparezcan las que estamos usando de combustibles fósiles, el futuro, ¿tú crees que estas tres, o si hay alguna más en la que se esté trabajando?
Bueno, el futuro, la gran, digamos, nuestro gran trabajo en la universidad es intentar imaginar el futuro, imaginar, y ser capaces de desarrollar la tecnología pues para que ese futuro sea verdad, ¿no? Entonces se hace muy complicado hacer ninguna previsión. Nosotros, en lugar de hacer previsiones, lo que nos gusta es, digamos, trabajar en ofrecer soluciones, ¿no? Entonces, en el campo energético, pues es complicado, porque además hay una cosa muy importante que tenemos que empezar a entender, ¿no? Que posiblemente el uso único de la energía a partir de gas natural, petróleo y carbón, posiblemente eso, pues dentro de un tiempo se va a acabar, sino que hay que trabajar también en la eficiencia energética, ¿no? Ahorrar energía, es decir, a todos nos gusta en casa tener aire acondicionado y tener el wifi encendido siempre, va muy bien, pero eso consume energía y tenemos que ser conscientes, por lo tanto, digamos, el ciudadano tiene que entender también que tenemos que ser entre todos responsables, ¿no? Por lo tanto, tenemos que trabajar para ofrecer soluciones energéticas, seguro, pero también hay que trabajar para que la gente, digamos, sea responsable en el uso de energía y cuando, digamos, o cuando tengamos que decidir cómo va a ser nuestro futuro energético, pues tengamos los elementos para hacerlo de una manera, digamos, realista, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias, Jordi Llorca, profesor de la UPC y del Instituto de Técnicas Energéticas. Muchas gracias por estas explicaciones y seguiremos viendo la evolución del hidrógeno y de las otras energías que nos has comentado. Muchas gracias.
Perfecto, pues muchas gracias a vosotros.
Paleontología con Fernanda Castaño.
Hola amigos de Geocastaway, soy Fer Castaño y nuevamente vamos a hablar de paleontología. Ha terminado el Mundial de Fútbol y Alemania se ha llevado la Copa. Sin embargo, hay un título que Argentina aún ostenta orgullosamente y para el cual parece no tener rivales. Los dinosaurios más grandes del mundo son argentinos. El argentinosaurio Wincolensis, el actual campeón, vivió hace 90 millones de años en el período Cretácico y pertenece al grupo de los titanosaurios. Los titanosaurios eran un clado diverso de dinosaurios saurópodos representados por más de 30 géneros. Fueron importantes herbívoros durante el Jurásico y especialmente el Cretácico, presentando una amplia distribución geográfica y un extraordinario rango de tamaños. El argentinosaurio superó longitudes de 30 metros y una masa aproximada de 70 toneladas. Los miembros de este grupo tenían cabezas pequeñas, incluso en comparación con otros saurópodos. El cráneo era ancho, similar al de los brachiosaurios, pero más prolongado. Los titanosaurios, como todos los saurópodos, estaban caracterizados por ser cuadrúpedos, aunque algunos caracteres apendiculares y las huellas indican que la postura de estos animales no habría sido tan columnar como en la de los otros miembros de este grupo, ¿no? Los descubrimientos en Patagonia de huevos con embriones y especímenes que se encuentran excepcionalmente articulados, muestran la importancia del récord sudamericano para la comprensión de la filogenia y la paleobiología de los titanosaurios. En estos últimos 15 años, el conocimiento que tenemos de la paleobiología de los titanosaurios ha crecido muchísimo. Por ejemplo, los cientos de huevos que contienen embriones y que se encontraron en los afloramientos de la formación Anacleto en Aucamahuevo y los Barreales, en Patagonia, Argentina, corroboraron la hipótesis de que los saurópodos eran ovíparos. Los huevos eran relativamente pequeños y se encontraron en nidos excavados. Los embriones descubiertos en esta localidad están representados exclusivamente por material craneal. Al comparar el cráneo de adultos con el de los embriones de Aucamahuevo, parece evidente que estos dinosaurios patagónicos experimentaron una profunda modificación ontogénica en esta parte del esqueleto. Por ejemplo, en los saurópodos adultos, la parte rostral está relativamente más alargada. El premaxilar de los embriones tiene procesos nasales muy cortos, lo cual es algo opuesto a lo que usan titanosaurios adultos. En cuanto a la morfología del cerebro, se observa que hay una tendencia a la reducción del cerebro medio y del tracto olfativo, y también una reducción del canal semicircular anterior del oído interno y una mayor robustez en el laberinto. Todo esto si lo comparamos a otros saurópodos. Además, el récord ignológico ofrece también información valiosa acerca de las diferentes estrategias de locomoción que utilizaron los titanosaurios y también su comportamiento. Por ejemplo, la mayoría de las huellas que se encontraron son paralelas y muestran el mismo sentido de marcha, lo cual es un indicio de que estos animales solían moverse en grupos sociales. Bien. Hace relativamente poco, aproximadamente unos 2 meses, un grupo de paleontólogos argentinos anunció el descubrimiento de otro animal que supera al argentinosaurio. Este animal aún no ha recibido un nombre oficial. Se trataba también de otro dinosaurio saurópodo de unos 40 metros de largo por 20 de alto y con un peso aproximado de 77 toneladas, lo cual es el peso aproximado de 14 elefantes africanos. El peso de este animal se calculó en base al fémur. Se han encontrado en esta localidad aproximadamente 7 especímenes y un total de unos 150 huesos, todos en un gran estado de preservación. Dado el tamaño de estos huesos, que supera a cualquiera de estos a los animales conocidos previamente, podemos decir que este dinosaurio es el animal más grande que caminó sobre la Tierra, por lo menos hasta ahora. Su longitud, como dije antes, de la cabeza hasta la punta de la cola era de 40 metros y vivió aproximadamente hace unos 95 a 100 millones de años. Y el nombre probablemente salga en alguna publicación en estos próximos meses. Los científicos del Museo Egidio Feruglio dicen que el nombre que le van a poner va a estar basado en la magnificencia del ejemplar y en honor a la región y a los propietarios de las granjas que alentaron sobre este descubrimiento a los investigadores. Pues bien, el mundial terminó, pero Argentina aún conserva el título de campeón del mundo en cuanto a dinosaurios. Por lo menos eso nos queda. Muy bien, amigos, que la fuerza los acompañe.
Bueno, pues con nosotros ahora hoy tenemos a Claudio Bombardelli, él es del Grupo de Dinámica Espacial de la UPM, de la Universidad Politécnica de Madrid, y está para, pues hemos contactado con él para hablarnos un poco del tema de la basura espacial y un proyecto que han desarrollado. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, para empezar, creo que la gente no es consciente, o se ha hablado, ¿no? Supongo que a raíz de la película esta de Gravity, de todos los satélites y cosas que están flotando en el espacio. ¿Es realmente un problema serio?
Bueno, de momento es un problema importante. No se ha hecho todavía un problema serio en el sentido de comprometer el utilizo del espacio hoy día, pero el riesgo es que si seguimos infravalorando este problema en el futuro, en las próximas décadas, el problema se haga mucho más serio que de lo que es hoy día, y entonces que vamos a encontrar problemas a la hora de utilizar especialmente la órbita baja alrededor de la Tierra para los satélites comerciales, para nuestras aplicaciones. Entonces, es importante darse cuenta hoy día de que podrá ser serio en los próximos años, en las próximas décadas, si no hacemos nada hoy día. Eso es.
Porque ha habido problemas, creo que ha habido, realmente ya ha habido algún choque de un satélite chino, creo que he leído, o sea, sí ha habido algún problemita ya.
Sí, las dos colisiones más importantes que de hecho han marcado bastante el ambiente espacial que tenemos en baja órbita terrestre hoy día son la colisión de un satélite chino con un misil disparado por los mismos chinos, que es un experimento militar que ha sido criticado bastante a nivel internacional, que ha producido un aumento de los fragmentos en la órbita alrededor de 1000 kilómetros de altura alrededor de la Tierra, y ha sido muy dañino para el ambiente espacial. Se espera claramente que estos tipos de incidentes que no vuelvan a ocurrir, que esos tipos de experimentos no se vuelvan a hacer, y creo que no se volverán a hacer debido a lo que ha pasado. Y el segundo incidente no estuvo intencional, estuvo el choque de dos satélites, uno activo y otro ya no activo, ya muerto, en una órbita ligera, un poco más baja, que ha sido en concreto un satélite ruso con un satélite americano. Y esta colisión no ha sido intencional, es decir, esa colisión se produjo debido simplemente a un accidente. Al hecho que hay una densidad muy alta de objeto en el espacio, y estadísticamente se considera que cada 10 años pueda ocurrir una más o menos cada 10, 15, máximo 20 años pueda ocurrir una colisión de ese estilo. Y eso es quizá el hecho más grave, porque se cree que otras colisiones similares puedan ocurrir en los próximos años, y se está haciendo todos los posibles para evitar que eso ocurra.
¿Y esos choques en vuestro ámbito de trabajo se habla de algo conocido como el síndrome de Kessler? ¿Nos puedes decir qué consiste eso y si realmente podría llegar a pasar?
Bueno, el síndrome de Kessler es quizá la consecuencia más catastrófica de las colisiones en órbita. El síndrome de Kessler es un escenario que se produciría cuando los fragmentos generados por una colisión irían a colisionar a su vez con otros satélites, que generarían otros fragmentos, que a su vez seguirían colisionando, de forma que el número de colisiones aumentaría según un efecto cadena, y esto, claro, comprometería el ambiente espacial para siempre. Ahora bien, se sabe, según las investigaciones que han sido realizadas, que todavía estamos lejos de ese tipo de riesgo. Sin embargo, hay que evitar que esto ocurra en las décadas en los siglos futuros. Es decir, tenemos que actuar antes, mucho más antes que un fenómeno como el síndrome de Kessler ocurra. Uh-huh. Tenemos que prevenir Simplemente el hecho que dos satélites colisionen entre ellos, dos satélites de largo tamaño, sería lo suficiente para crear un problema gordo en baja órbita terrestre, sin que surgiera un síndrome de Kessler, que claramente sería catastrófico.
Uh-huh. Y bueno, claro.
No sé si
sí, ha quedado claro.
He aclarado un poco el tema.
Claro, y precisamente en ese tema de la prevención es el que vuestro grupo está trabajando, ¿no? Explícanos un poco en qué consiste vuestro proyecto.
Básicamente, la idea que estamos planteando consiste en encontrar una manera barata, decimos, viable desde un punto de vista comercial y tecnológico, de actuar sobre cualquier objeto de basura espacial para modificar su órbita y evitar que colisione con otro objeto. Es decir, queremos desplazar objetos, fundamentalmente objetos de largo tamaño, hablamos de más de una tonelada hasta 10 toneladas, que es 10 toneladas más o menos el satélite más grande que vamos a encontrar hoy día en órbita, excepto la estación espacial, pues, claramente. Y nuestro proyecto es de mover estos satélites de largo tamaño de su órbita inicial para desplazarlo a una órbita típicamente más baja, para que o reentren dentro de un periodo aceptable, típicamente 25 años, o simplemente para que disminuya de forma importante su riesgo de ya desplazando un satélite de una órbita de 900 kilómetros de altura hasta una órbita de 700, está comprobado que el riesgo de colisión disminuye drásticamente, y esto ya sería un resultado importante. Ahora bien, el reto tecnológico para hacer esto es que se tiene que empujar a estos objetos de alguna forma. La manera más directa que ha sido considerada hasta ahora ha sido de engancharse físicamente con una herramienta robótica, un brazo robótico, con un satélite a un trozo de basura espacial, otro satélite, lo que sea, y empujar para que se cambie su órbita. Ahora bien, este tipo de maniobra es tecnológicamente muy compleja y presenta retos tecnológicos que, según lo que vemos, no son viables hoy día con la tecnología que tenemos. Entonces, nuestra idea es de evitar de transferir una cierta cantidad de movimiento, empujar básicamente estos trozos de basura espacial con un chorro de iones, es decir, soplar contra de ellos desde un satélite que se ha puesto a una cierta distancia de pocos metros, sin entrar en contacto físico con ellos. Este sistema, que nosotros le hemos llamado Ion Beam Shepherd, es como un pastor de iones, satélite guías basado en chorro de iones, es una tecnología muy interesante que puede hacer que se consiga desplazar el primer trozo de basura espacial en los próximos años, sin tener que desarrollar herramientas robóticas muy arriesgadas, muy costosas, y en eso estamos trabajando, y esperamos que está de tener un impacto con nuestra idea.
¿En qué fase está el proyecto?
Pues ahora tenemos hemos acabado un contrato, bueno, varios contratos, pero justo ahora hemos acabado un contrato importante con la Agencia Espacial, sobre una misión de demostración de esta tecnología, y estamos a la espera de ver si la misión sigue para adelante. Esperamos que sí. En el mismo tiempo tenemos un contrato bastante importante con el séptimo programa Marco, cuyo el nombre de contrato se llama LEO Sweep. Para lo que están interesados pueden buscar en Google LEO Sweep, LEOSWIEEP, en que se desarrollará una misión también para de orbitar un cohete de lo que han sido construido en Ucrania, en la vieja Unión Soviética, y demostrar así hacer una primera demostración de que podemos desplazar un objeto de grande tamaño desde su órbita original con un chorro de iones. Entonces, estos son los dos proyectos principales a que estamos trabajando ahora mismo.
Perfecto. Tengo una duda respecto a la responsabilidad de los satélites. ¿Es de la entidad que los ha puesto en el espacio o hay algún organismo internacional que regule todo este tema de los satélites y todo lo que hemos puesto en el espacio?
Bueno, la responsabilidad de todo lo que me escucháis bien.
Sí, sí.
¿Me escucháis bien?
Sí, 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 digo.
Vale. La responsabilidad de todo lo que sucede en el espacio a nivel internacional está regulamentada por lo que se llama Space Treaties, los tratados espaciales. Y son tratados bastante importantes que han sido creado cuando se originó la exploración espacial en los años 60, y esto aclara bastante cuál es la responsabilidad de lo que pasa si hay un daño producido por un satélite debido a una colisión decimos que hay leyes. Lo que queda por hacer es mucho trabajo sobre las obligaciones que tendrían los operadores y los países que tienen esa capacidad de lanzar satélites en órbita a desplazar o hacer que sus satélites o los cohetes que lo han lanzado reentren después de haber acabado su vida útil. Hoy día no hemos llegado todavía a una situación en que todo lo que lanzan por ahí se preocupen de limpiar el espacio después de haberlo utilizado. Desafortunadamente, muchos de los satélites que están siendo lanzados hoy día se quedan ahí. Y queda mucho trabajo por hacer para que un día el 100%, desde un punto de vista ideal, de todo lo que se lanza ahí, se quite de su órbita originaria para que no haya aumento de la contaminación espacial. Pero esto es un problema político y hay mucha actividad al respecto hoy día a nivel internacional. Hay por ejemplo el Interagency Debris Committee, que es un organismo que ha sido creado hace poco para discutir sobre esos tipos de problemas. No sé si he contestado la pregunta.
Sí, sí, perfectamente. Bueno, Claudio Bombardelli, te agradecemos mucho que nos hayas atendido del Grupo de Dinámica Espacial de la Universidad Politécnica de Madrid. Mucha suerte con vuestro proyecto y seguiremos la evolución del mismo. Muchas gracias.
Gracias a vosotros y muchas gracias por vuestro interés.
Petrología y Geoquímica por Pedro Castiñeiras.
Hola amigos, bienvenidos a la sección de Petrología y Geoquímica de vuestro podcast de geología favorito. Hoy estoy encantado porque en el último programa mensual hubo tres preguntas sobre petrología y geoquímica, así que les he pedido a Carles y a Óscar si podía contestarlas yo. Además, quería integrar todas las preguntas en una sola respuesta porque a mi modo de ver están relacionadas de una u otra manera. Pablo Coronado preguntaba sobre los cratones y las plumas de magma, y Ben Alfaro quería saber la diferencia entre piedras preciosas y tierras raras. Óscar contestó de manera preliminar a esta última cuestión, más o menos sobre la hora y 43 minutos de programa. Yo aquí voy a hablar solo de los usos que damos los petrólogos a las tierras raras. Empecemos por los cratones. Como todos sabemos, o deberíamos, según la tectónica de placas, la superficie terrestre está dividida en varios trozos, las placas tectónicas. La mayor parte de la actividad geológica interna actual se concentra en los límites de estas placas, sobre todo en los convergentes y en los divergentes. Lo más llamativo, por ejemplo, son los terremotos y los volcanes, pero también se producen importantes procesos que no vemos o que son más lentos, como metamorfismo regional, abundante plutonismo, las orogenias, es decir, la formación de las montañas, o el reciclaje de la corteza. En contraposición, en el interior de las placas la actividad geológica es muchísimo más reducida. Así, en las partes centrales de algunas placas podemos encontrar corteza realmente antigua preservada de los procesos orogénicos o del proceso de reciclado que suponen los límites de placa convergentes. Estos lugares son los llamados cratones, que podríamos definir como sitios en los que no ha pasado nada interesante desde hace unos 1.000 millones de años. Nada interesante como una orogenia, por ejemplo. A pesar de eso, es importante resaltar que en estas zonas hay muy abundantes rocas ígneas y metamórficas, típicas de zonas orogénicas. ¿Cómo es esto? Pues porque estas orogenias ocurrieron hace más de 1.000 millones de años, incluso hasta 3.000 millones de años. Por esta razón, las áreas cratónicas son lugares fascinantes, una verdadera ventana abierta a épocas remotas, épocas que constituyeron la infancia y la adolescencia de nuestro planeta. Los cratones más importantes están localizados en el noroeste de Norteamérica, el oeste de Sudamérica, en el oeste y centro de África, en el norte de Europa, Asia Central y en el suroeste de Australia. Para el siguiente tema, las plumas del manto, que no de magma, continuamos en el interior de las placas. Como os decía al comienzo, prácticamente la totalidad de la actividad ígnea está localizada en los bordes de placa. Sin embargo, en el interior de algunas placas existen lo que se llaman puntos calientes, lugares donde hay vulcanismo sin una razón geológica aparente. ¿Qué es lo que origina entonces estos volcanes? Al comienzo de la existencia de la teoría de la tectónica de placas, uno de sus descubridores, el geólogo canadiense John Tufo Wilson, el del famoso ciclo de Wilson, se dio cuenta de que los puntos calientes activos que estaban en placas oceánicas se localizaban al final de cadenas de islas volcánicas o de montes submarinos que ya no estaban activos. Esta configuración era muy diferente de los volcanes en zonas convergentes, donde todos los volcanes de la cadena están activos más o menos al mismo tiempo. Con esta imagen en mente, Wilson sugirió que la fuente de calor que provocaba el vulcanismo estaba fija y que era la placa la que se movía. En este modelo, el volcán activo representa la localización actual de la fuente de calor, mientras que los volcanes inactivos de la cadena representan los lugares que una vez estuvieron sobre esa fuente de calor y que fueron desplazándose progresivamente. Más adelante se formuló la hipótesis de las plumas de manto como explicación a este vulcanismo. Columnas de roca muy caliente que ascienden desde el límite núcleo-manto hasta la base de la litosfera. El ejemplo más conocido de una pluma de manto nos lo proporciona Hawái y la cadena de montes submarinos Emperador. Si os fijáis en un mapa donde está representado el fondo oceánico, veréis claramente la traza que ha dejado la pluma de manto al ir moviéndose la placa pacífica sobre ella. En este caso, se reconoce incluso un cambio en la dirección de movimiento de la placa. Otro ejemplo muy citado es el de la actividad volcánica del parque Yellowstone, situado al noroeste del estado de Wyoming. En este caso, la traza de la pluma de manto ha dejado importantes campos volcánicos desde la esquina sureste de Oregón, cruzando el estado de Idaho de este a oeste, hasta el propio parque Yellowstone, que es donde estaría actualmente la pluma de manto. En la actualidad, la mayoría de los puntos calientes situados en medio de una placa se explican por medio de plumas mantélicas. Estos ejemplos están muy bien y son muy claros porque los vemos actuar en el presente. Pero si hubo plumas del manto en el pasado, ¿cómo las podríamos reconocer? Es aquí cuando entran en juego las tierras raras. La verdad es que solo describir sus características y todas sus aplicaciones petrológicas daría para varios programas completos, pero no creo que me dejen, así que me toca simplificar. A modo de introducción, os remito otra vez a lo que dijo Óscar en el pasado programa sobre la hora y 43 minutos. A los petrólogos nos encantan las tierras raras por varias razones. Una de ellas es porque son elementos relativamente inmóviles. Es decir, da igual que la roca original esté alterada o metamorfizada. Su contenido en tierras raras permanecerá inalterable. La otra razón es por la cantidad de aplicaciones que tienen para todo tipo de rocas, además. Vamos a centrarnos en una de esas aplicaciones. Lo primero que hacemos es normalizar el contenido en tierras raras de nuestras rocas con un patrón. ¿Qué patrón usamos? Pues nos interesa un material que sea lo más parecido a nuestro manto primitivo, es decir, su composición en el momento de formarse. Evidentemente, no podemos acceder a él directamente, y mucho menos en el momento de formarse, ni siquiera teniendo un DeLorean. Por paradójico que pueda sonar, para saber la composición de lo que tenemos debajo, el manto, hemos de mirar hacia arriba, a los meteoritos. Así es, ciertos meteoritos se supone que tienen la composición de nuestro manto en el momento de formarse. Después, proyectamos en un diagrama la composición de tierras raras de nuestras rocas ya normalizadas. Pues resulta que ese espectro de tierras raras en cada roca tendrá una geometría determinada en función de su origen. Así que, si analizamos rocas antiguas y nos dan como resultado ciertos espectros de tierras raras, podemos deducir que dichas rocas se formaron a partir de plumas del manto. Para terminar, me gustaría compartir un pensamiento algo inquietante. Las plumas del manto no existen. Pues sí, aunque a primera vista parece que son algo bastante evidente y que está aceptado por todos, no es así. Cada vez hay más voces en contra de esta hipótesis y que además proponen otra explicación para el magmatismo originado en el interior de las placas tectónicas. Os hablaré de este tema con más detalle en el próximo programa, ya en septiembre. Como aperitivo, os doy una página web para que os vayáis mirando. mantleplumes.org. Os dejo el nombre en la web de GeoCastaway para que la consultéis. Pues nada más por hoy. Feliz verano a todos y nos volvemos a escuchar en septiembre.
Las rocas metamórficas denominadas genéricamente Cornubianitas Gutiérrez que le veo.
As a keen eye for the color.
As a geologist for Mr. Hurst. You have the advantage of me, Mr. Ellsworth.
That ain't a possibility, Wolcott.
Por lo visto, el núcleo de la Tierra se ha detenido y habrá devastadoras consecuencias para la vida. Acabaremos todos fritos por la radiación.
¡La geología no es una ciencia real!
¿Qué? ¡Una piedra voladora! ¡Llama a un geólogo!
Es verdad lo que dicen de los geólogos. Son los hombres más guapos y atractivos.
Muchachos, hemos llegado al centro de la Tierra.
Momento magufo. Lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad.
Saludos amigos geonáufragos del mundo. Aquí Naufraguito reportándose desde su isla desierta. Sí, sí, ya a punto de vacaciones. En mi isla desierta. ¿Verdad, Wilson? Saluda. Ah, no, me olvidaba que eres una pelota y no puedes hablar. En fin, estaba yo ya preparándome mi momento magufo de este mes de julio, donde iba a comentaros un par de libros para leer en estas vacaciones. De todas formas lo voy a hacer al final, pero en ese momento exacto nos ha llegado un tuit de Carlos Menéndez con una noticia que nos ha dejado a todos los geonáufragos ojipláticos, no solo a Carles, Vicent y Óscar, sino que ya en Twitter se armó un revuelo interesante. Pablo López, Fernanda Castaño y otra gente en Twitter comentando esta super noticia. Noticia de msdnoticias.com, cuyo titular es: expondrán dinosaurio que murió durante el diluvio universal. Sí, sí, amigos, habéis oído bien, porque en Estados Unidos, un museo en Kentucky va a inaugurar próximamente una exposición y ahí se va a mostrar un esqueleto de un alosaurio parecidos a los tiranosaurios rex. Pero ¿cuál es la particularidad de esta exposición? Pues que se anuncia a bombo y platillo que ese dinosaurio murió durante el diluvio universal que se narra en la Biblia. En fin, los huesos fueron encontrados en Colorado hace una década y posteriormente se donaron al museo. Los donó la Fundación Elizabeth Strep Perotuca. Y atención, porque el museo, ¿podéis haceros una idea de cómo se llama? Sí, sí, amigos. Se llama el Museo de la Creación, The Creation Museum. Entonces ya con ese nombre, pues, ¿qué podemos esperar? Según ellos, el alosaurio murió hace unos 4.300 años, en la épica inundación bíblica, en la cual Noé construyó un arca para salvar a una pareja de cada especie de animales que hubiera sobre la Tierra. Entonces aquí ya empezamos. Si solo esto ya es alucinante, porque obviamente todos sabemos, comprobado por métodos y técnicas de carbono, desintegración nuclear, etcétera, que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. O sea, es material y físicamente imposible que este alosaurio muriera hace unos 4.000 años, cuando desaparecieron los dinosaurios hace 65 millones de años. Las declaraciones del fundador del museo, que se llama Ken Ham, dice que esta exhibición, llamada Facing the Allosaurus, les ayudará a defender la postura del libro del Génesis y a exponer los problemas científicos que tiene la teoría de la evolución. Voy a repetir esto. Los problemas científicos que tiene la teoría de la evolución. Según Ham, los evolucionistas usan los dinosaurios para enseñar a los niños sobre la teoría de la evolución. Y lo que quiere hacer este museo del creacionismo es contarles a los niños cómo la Tierra sufrió una inundación hace más de 4 milenios, que es lo que cuenta la Biblia. Entonces, señor Ham, aquí hay dos cosas. Una es totalmente respetable, que son las creencias de cada quien, y la fe que cada uno tenga sobre lo que quiera. Y ahí no puedo atacar a nadie por sus concepciones, sus creencias, pero cuando la realidad, los hechos, chocan literalmente contra las magufadas, la imposición no comprobada de algo, ahí sí tenemos un problema. Hacer creer que un dinosaurio murió hace 4.300 años, cuando hay evidencia irrefutable de que hace 65 millones de años dejaron de existir, es mentir. Más cuando el propio museo, y lo dice en esta nota del diario, no ha hecho ningún análisis científico para verificar la edad de esos huesos. El diluvio universal existió, no quiero entrar en ese tema. Obviamente, si hubiera sido en la edad que se menciona, hubiera registros. La Tierra tiene 4.500 millones de años. Es decir, una inundación o diluvio universal de solo miles de años hubiera sido encontrada en los registros sin ningún tipo de duda. No podemos afirmar que hubo un diluvio universal. Y si fue hace tan solo miles de años, el registro que debiera haber ya hubiera sido encontrado. Pero es que este hombre va más allá. El museo ya había recibido atención mundial, porque este Ham, el fundador, ha estado en debates y se codeó con un comunicador científico llamado Bill Nye, sobre precisamente el diluvio universal. Y este hombre ya, Bill Nye, pues intentó refutar. Digo intentó porque la visión pseudocientífica es imposible de cambiar en la mente de los pseudocientíficos. O bien por una fe ciega, o bien por una mala fe. En el sentido de mala fe, de que aun siendo consciente de que están mintiendo, como tienen un beneficio económico por eso, siguen con sus mentiras engañando a la gente. Como decía precisamente Daniel Phelps, que es el presidente de la Sociedad de Paleontología de Kentucky, mencionaba precisamente que no se hizo ningún análisis científico para decidir la edad de este dinosaurio, de la edad de los huesos. Por otro lado, Michael Petrucca, que fue la fundación que donó el fósil, afirma que el esqueleto del dinosaurio muestra una gran capacidad de Dios a la hora de crear estos animales. Por lo tanto, bueno, ya vemos que de tal palo, tal astilla. La fundación poseedora de los huesos cede bajo su línea de fe al museo apropiado estos restos de Allosaurus de solo 4.000 años. En fin, la noticia termina también con algo interesante, porque si el Allosaurus murió durante el diluvio universal, dice aquí la noticia, y según la Biblia, Dios encomendó a Noé salvar una pareja de cada animal que hubiera sobre la tierra, ¿por qué no salvó a este dinosaurio? En fin, desde aquí respetamos todas las creencias, todas las religiones, cada uno tiene fe en algo, pero lo que no puede ser es que la fe de uno solape la evidencia científica comprobada y existente. Y, como os decía al principio del programa, dos sugerencias de lecturas para que paséis este verano. Dos lecturas que exponen o sacan a la luz los indicios, las verdades y las motivaciones de los magufos. Una es Fraudes Paranormales, de James Randi. Y el otro libro, Las Pseudociencias, Vaya Timo, de la serie Vaya Timo, escrito por Mario Bunch. Y hasta aquí lo voy a dejar porque me he extendido mucho y me quiero ir a tomar mi coco con Wilson. ¿Verdad, Wilson? Ah, no, que eres una pelota. Venga, Wilson, vámonos. Hasta septiembre.
Exploración espacial por Naum Chazarra.
Hola a todo el mundo. Este mes de julio ha sido relativamente tranquilo en cuanto a las novedades. El Curiosity supera los 8.900 metros recorridos sobre la superficie de Marte y se encuentra revisando uno de los dos ordenadores que lleva a bordo y falló al principio de la misión, puesto que es fundamental que antes de que empiece el último empujón hacia la base de Aeolis Mons funcione todo a la perfección. En las pasadas semanas se ha confirmado que una de las rocas que había encontrado el Curiosity es en realidad un meteorito metálico de 2 metros de longitud llamado Líbano. Más cerca de casa, un nuevo modelo sobre nuestra Luna indica que su núcleo podría estar rodeado de una capa todavía fundida formada por la fricción que provoca la gravedad de la Tierra, un fenómeno conocido como calentamiento por mareas y que es el responsable, entre otros, de la gran actividad geológica que muestra la Luna de Júpiter Io. Y es precisamente este calentamiento por mareas el que mantiene también la actividad de los geysers de la Luna de Saturno Encélado, en la que se han contado 101 funcionando en la actualidad gracias al análisis de las imágenes de la sonda Cassini, en órbita al sistema de Saturno desde el año 2004. Mientras tanto, la sonda Rosetta sigue acercándose al cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, al que llegará el próximo día 6 de agosto y donde dejará caer un módulo de aterrizaje en noviembre. Las primeras fotos que muestran la forma del cometa dejan entrever un cuerpo formado por dos lóbulos y que en apariencia no muestra gran actividad. También se han celebrado los cumpleaños este mes de dos hitos importantes en la exploración espacial y planetaria. Por un lado, la llegada del hombre a la Luna en 1969 y por otro, se cumplen 20 años del impacto de los fragmentos del cometa Shoemaker-Levy 9 sobre Júpiter. Esto es todo durante el mes de julio, donde también reina la tranquilidad en cuanto a novedades sobre geología planetaria. ¡Un saludo!
pues vamos con el cierre del programa de julio. Lo primero, una recomendación que nos ha llegado a través de Misterios de la Ciencia en Facebook, del podcast de Galaxias y Centellas del 13 de julio de este año, sobre las prospecciones petrolíferas en las Islas Canarias, ¿no? Para que lo escuchéis. Continúo con si entráis en la página web, que aunque está un poco desconfigurada, pero volverá a estar en su sitio, al final del todo de GeoCastaway veréis que tenemos una entrada del Google Maps, donde tenemos lo que sería la vuelta al mundo geológica, ¿no? Con puntos de interés geológicos marcados en el mapa del mundo en el Google Maps. Es colaborativo, con lo cual si tenéis algún punto que consideréis de especial interés, pues lo podéis ahí marcar y dejar, ¿no? Y si no, ver también, haceros una ruta geológica por puntos de interés por todo el mundo. Necesitaréis un poco de tiempo y de dinero, pero bueno, por lo menos soñar y querer hacerlo y verlo, no, eso no cuesta, ¿no? La intención. Y yo quería terminar con un par de comentarios. Lo primero, que parece ser que Calvin y Hobbes, que sabéis que es la tira cómica, que tiene cierta aversión hacia los geólogos, pero gracias a eso también solíamos salir siempre en sus tiras, pues que dejó de dibujar en 1995 y parece ser que lo van a volver a sacar después de 19 años de silencio. O sea, que veremos si con el tiempo se le ha pasado la fobia a los geólogos o no. Y por último, pues comentar que yo no he estado esta semana, sino la anterior, en el Geocast semanal, porque estuve en los Picos de Europa, en Asturias y en Cantabria y en León, en toda la zona, y que es espectacular, que creo que hay un montón de sitios comparado, ¿no? Como decía, lo de la vuelta al mundo geológica, que vale la pena conocer, que allá donde te pierdas hay muchos sitios súper bonitos y que vale la pena, ¿no? Que aunque estemos en crisis y cueste, aunque sea cerca, pero seguro que hay sitios que desconocemos y que son espectaculares. Y para aquel que tenga cerca Asturias, Cantabria, León, los Picos de Europa, es espectacular. Así que yo con esto
ya te vimos con el
con la camiseta ahí, a los pies del naranjo de Bulnes, de Picurreyu, ahí a 2000 metros, un día de caminata, o sea, 2 horas y media, 3 horas, 800 metros de desnivel, ahí estuvimos. Así está que nada. Bueno.
Yo me acuerdo mucho de esa zona porque de jovenzuelo me fui de excursión por ahí con unos amigos unos cuantos días. Y me acuerdo mucho, en Cabrales nos hicimos unos espaguetis con queso de Cabrales, que estaba buenísimo.
Sí, pero bueno, la comida creo que es una de las cosas que allá donde vayas de la península ibérica vas a poder disfrutar y es espectacular. Y los sitios también, ¿eh? Quiero decir que las playas, los acantilados, los bufones, que los bufones es que como es roca caliza en las costas y hay acantilados, cuando hay mar fuerte sale el agua como si fuese un geyser porque se cuela por los huecos de las rocas. Bueno, la verdad que espectacular, que no te la acabas y que vale la pena conocer. Igual a veces nos queremos ir muy lejos y a veces aquí cerca hay sitios que son tremendos. Así que eso.
Pues bueno, paso yo con mis cositas. Nos piden, no tengo apuntado quién lo pide, si es un tal Ismael, pero nos piden que demos nuestra opinión respecto a una entrada, y la entrada nos remite al agujero de Siberia. Como hemos dicho ya dentro del programa, tenemos un podcast semanal que habla específicamente de este tema. Carlas lo ha comentado, así que os remito a quien quiera saber más cosas sobre el agujero de Siberia, que se dirija al podcast semanal.
Y bueno, y que también están las noticias del Delicious, que decir también, que aparte claro, también, sí, eso también está, también está
en nuestra página web, arriba en la derecha, uno de ellos es Delicious, donde colgamos todas las noticias que comentamos, y ahí podréis ver también ampliadas las noticias sobre este tema. Después tenemos un comentario de Pablo Coronado que nos dice, buenas, aquí estoy, y nos comenta que, como siempre os digo, nos encanta que nos deis todas las opiniones y nos ayudan a hacer esto un poquito mejor. Nos dice que nos va a dar un punto positivo y un punto negativo. El negativo, el último podcast semanal, el sonido es fatal entre campanadas del pueblo de Vicent, los ruidos y la voz, dice que no se entienda nada. Dice, yo, que le cuesta trabajo entender muchas cosas, pero yo me imagino que quiere decir que no se entiende nada.
Sí, yo lo siento, que coste, espero que este se escuche mejor y que coste que para hacer este programa, porque sigo en Valencia, lo he hecho con las ventanas cerradas y estoy muriéndome de calor, o sea, espero que el esfuerzo valga la pena y se haya podido escuchar algo mejor. Así que, bueno, Lo hemos tenido en cuenta, por lo menos tratar de mejorar. Aunque hemos tenido problemas técnicos bastantes esta tarde.
También he empezado yo que no tenía ni conexión y Carlas se nos está cayendo de vez en cuando. Pero bueno, tenemos los medios que tenemos, lo intentamos hacer lo mejor que podemos, pero hay días que las cosas se cruzan y nos cuestan un poco. Pero nosotros intentamos seguir adelante que no se pare el tema.
Y lo que está en nuestra mano lo vamos mejorando, lo que podemos.
Sí, yo cada vez que acabamos un programa voy aquí fuera y me flagelo un rato.
¿Y qué más? Como punto positivo, nos comenta que el mapa de sitios geológicos o ruta geológica está muy bien. Nos desea buenas vacaciones, también se las deseamos a todos nuestros oyentes. Y esperamos nuestro próximo podcast, nos dice. Comentaros que en agosto pondremos alguna cosita enlatada. ¿Qué más? También, Carlas, no sé si lo ibas a comentar tú, lo empiezo a comentar yo. Nos enviaron un correo diciendo nos hablaba sobre el podcast y nos decía, hombre, os eché una crítica sobre el tiempo geológico y parece que os la habéis petado. No nos hemos petado el tiempo geológico, aunque lo parezca, pero sí que hemos empezado las minisecciones estas de temas exclusivos, ¿no? Tenemos a Fernanda, tenemos a Naún, tenemos a nuestro amigo Pedro. Petromet, me gusta decir Petromet. Nuestra idea es acabar buscando una sección también así breve, de 5 minutos con algún experto en el tema que hable sobre tiempo geológico. No nos la hemos petado ni queremos que desaparezca, solo que la estamos, como dicen los responsables de sanidad, estamos reestructurando las cosas. Pero no queremos petarla, ni mucho menos. Y Carlas, déjame, digo los seguidores y así ya acabas tú, ¿vale? Carlas, si te parece. Seguidores, en Facebook tenemos 581, en Twitter tenemos 1857, sí, sí. En YouTube tenemos 149, Google Plus. Yo siempre sigo pensando si hay alguien, pero sí, hay 28 personas. Y ahora hemos empezado un nuevo recuento que es la gente que nos sigue en iVoox. Así que
le da me gusta, que le da me gusta.
Que le da me gusta en iVoox. Que de momento 21 personas le han dicho que le gusta. Parece mentira, pero siempre vamos en positivo en las redes sociales. Facebook lo tenemos así como un poquito... Ya lo digo yo, que Facebook ya se está quedando arrinconado.
Bueno, es Twitter, que piensa que yo creo que la gente cuando le da de gusta o que da de seguidor, pero luego no... Igual no nos hace ya ni caso, pero no deja de decir que le gusta. O sea, que claro. Es lo que quiere decir, ¿no?
Sí, pero bueno, aquí yo siempre destaco Twitter, que realmente el crecimiento ha sido importante. Nos encanta que la gente nos siga, que la gente de Geociencias nos comente o el Colegio de Geólogos nos comente, nosotros también comentar a Geociencias, Colegio de Geólogos, Aventuras Geológicas, el mismo Naún, que también siempre pone cosas interesantes. Nada, que se está montando una comunidad bastante divertida en Twitter, que también está bien. Y nada, hasta aquí nuestro mini repaso de las redes sociales. Te dejo paso a ti, Carlos, a ver si no nos caemos.
Tenemos este comentario que es muy, muy extenso de Simala Eble en la web, que no lo voy a leer todo entero, pero sí quiero tratar unas cosas porque hay algunas preguntas que nos incumben en cuanto a sistemas de información geográfica, por ejemplo, y que Oscar y Vicent pueden aportar. Y solo al comentario de Pablo Coronado le contesté personalmente ya por mail y bueno, después de flagelarme cada programa voy a también, otra de mis intenciones es cambiar de proveedor de internet, cosa que no es fácil aquí en El Salvador, en esta zona que yo vivo, porque os recuerdo que mi conexión a internet es vía WiMAX, no es por cable, entonces dependo mucho de las fluctuaciones de las ondas de radio. Y bueno, una de las soluciones que me ha dado el proveedor actual es que tengo que subir más la antena, con lo que tengo que construir una mini torre. Pues bueno, como comprenderéis, no tengo tiempo ni he consultado cuánto puede costar eso. Pero
te la puedes autoconstruir, Carlas, a mí me motiva ese tema, ¿eh? Si quieres ayuda, sí, nos conectamos un día.
En fin, bueno, dejando ese tema, agradecer a Josep María Bernacho sus correos y que también, bueno, él comentaba algunas opciones, me daba algunas alternativas como la conexión vía satélite y bueno, también gracias por tu correo, tu apoyo. Dos comentarios de Cosme y Sandra en el semanal de hace dos semanas que hablábamos de la red YES, del Young Earth Students, creo que era, que nos dejaron dos comentarios en la web, gracias a vosotros, no sé, creo que eran de Perú ellos. Y por último el correo, un extenso comentario en la web de Simala Peble, que voy a tratar, bueno, nos agradece el esfuerzo de estar aquí conectado, de que casi me fundo en un Opel Corsa, dice él. Dice, por decir algún coche, bueno, ya te digo yo que no es un Opel Corsa, es un Toyota Corolla del 98, por cierto, por si te interesa. Y nos comentaba acerca del SIC, vale, lo tenía resaltado, y aquí, ya lo tengo. Nos pregunta, bueno, no voy a leerlo todo, te agradecemos tus comentarios, podéis entrar en la web y ver toda su descripción ahí, un comentario bien, bien largo. Pero sobre el SIG nos pregunta directamente qué diferencias hay entre las diferentes herramientas de SIG que comentamos en un programa muy por encima. Mencionábamos el QGIS, el GVSIG, el ARGIS. Pues eso, ¿qué diferencias existen entre estos SIG? ¿De qué depende que se utilice uno u otro? Si no hay problemas de formato al pasar el trabajo de un programa a otro. Bueno, este es bastante extenso. Podríamos tratarlo en un tema aparte. Yo solo te recomendaría...
Sí, yo así como pequeño apunte, porque estos días me he encontrado con problemas con el SIG para un trabajo que está haciendo para un amigo, una colaboración, más bien dicho, más que trabajo. Existen problemas... Yo creo que todos funcionan muy bien. El Shape es como un estándar, el SHP, que es el archivo, el tipo de archivo de ArcGIS, sino, bueno, de ESRI, digámoslo así, y ese funciona bien en todos.
En Ilwis no, en Ilwis es un software gratuito también, de holandés, pero ese no acepta Shape, o sea que, a no ser que tengáis que trabajar con imágenes raster, satélite, que es el Ilwis es bueno para eso, yo os recomendaría o un QGIS para trabajos normalitos, o un GVSIC.
Un tema muy importante, una gran diferencia, es que el ArcGIS tiene una licencia importante de pago y el GVSIG y el QSIG, si no me equivoco, son los dos de software libre. Eso para empezar. Entonces, igual el ArcGIS igual sí que tiene algún punto más profesional, pero que igual es difícil sacarle partido y que la verdad es que con el GVSIG y con el QSIG se pueden sacar un montón de cosas, prácticamente cualquier cosa, y es de software libre. Eso para empezar. Sí. Obviamente la plataforma de pago pues tiene algunas cosas siempre un poquito más, porque si no sería de pago, ¿no? Tendría, o sea, sí. Pero la verdad es que se puede trabajar muy bien con el GVSIG y con el... El que más conozco es el GVSIG de software libre, el otro el QSIG, ¿no?
El QGIS yo lo estoy empezando a utilizar ahora más y me está gustando mucho, ¿eh? La interfaz me parece más amigable. Interficie, ¿no? También interfaz, perdón. La GIU me parece más interesante, la de QGIS, que la de FVSIG, pero bueno, estamos hablando de tonterías. Sí que yo me he encontrado con problemas en temas de exportación de archivos, porque a veces tú haces todo el trabajo en SIG y te piensan, y alguien te pide, bueno, pásamelo en CAT. Aún no he entendido por qué, pero hay gente que necesita que le envíes las cosas en CAT. Y salida CAT, sí que hay que decir que GVSIG y QGIS te dan la opción de exportar a DXF, pero esa exportación a veces la persona que la recibe no le gusta tanto. En cambio, si lo exportas con gente que tenga la licencia de ArcGIS, la exportación es más pulida. Puedes escoger qué tipo de XF, si para 2004, para 2007, para 2010. En ese sentido, sí que el de pago tiene mucha más salida. Como mínimo es lo que yo me he encontrado. Pero el resto, yo te diría que el 90% de las cosas se pueden aplicar en uno u otro tranquilamente. Pero un día hacemos un programa más extenso sobre el tema de SIG, ¿qué os parece?
Sí. Y otro de los comentarios o de las cosas que ponía respecto a esto era cursos de formación, ¿no? Creo.
Sí, es lo que iba a decir ahora, que si conocíamos algún curso de formación básica en GVSIG, porque él había entrado en la página de GVSIG training y no había encontrado nada. Y precisamente yo creo que sí que tienen cosas. Bueno, lo que pasa es que como lo hacen en periodos concretos, a lo mejor por eso no...
El manual está en la página de GVSIC, que están los manuales que te lo puedes descargar. Y luego si entra en Edu GVSIC, todo junto, Blogspot, Edu GVSIC, ahí tiene videotutoriales de cómo añadir una capa y todo eso, trabajar con capas, así, videotutoriales. Tiene como unos 20 y tantos que también los puede consultar, que es totalmente accesible.
Tanto QGIS como GVSIC, como no lo hemos dicho hasta ahora, Sextante también, todos son plataformas que se preocupan mucho por la divulgación, que se tiene que agradecer mucho todo el esfuerzo que hacen y que tiene una comunidad de gente detrás que también le gusta mucho explicar cómo hacen las cosas y realmente ayuda mucho porque casi cualquier problema que te encuentres hay alguien que ya lo ha explicado, ha dado una solución y lo ha escrito en un post o en algún sitio. Así que adelante con eso, que he encontrado mucha información seguro.
Y luego que son cosas que están también siempre en continuo cambios y mejoras, ¿no? Quiere decir que a veces hay versiones, pero te dicen que la última versión todavía no es estable, que la están probando, que a veces se cuelga o que da problemas. Bueno, por lo menos antes, ahora la última versión de GVSIC no sé, pero yo me acuerdo que hubo una época en que, pero bueno, que siempre si no te coges la anterior, que es la última estable y ya, y con eso va a funcionar. Y no sé qué más.
Muy bien. Y bueno, el comentario, le gustaron mucho las entrevistas del último programa, felicita a los colaboradores nuevos y para terminar nos pregunta que si, y esto ya es para Óscar prácticamente, ¿este verano haréis el concurso de fotografía geológica? Espero que sí, así desempolvo la cámara y de paso aprendo a hacer buenas fotos. Y pues, luego preguntaba si se había enterrado el tiempo geológico, eso ya te ha contestado Óscar, pero lo de la foto geológica del verano, lo acabamos de activar en Flickr. Aprovecha sí, y también, a hablarnos esto de Flickr, ¿cómo vamos a hacer?
Yo lo de la foto de verano creo que es más fácil a través de Facebook, si alguien quiere a través de Facebook, no le
flagélate, voy a decir que no, también.
Me voy a flagelar. A través de Twitter
y flagélate por usar Linux también.
A través de Twitter poniendo la almohadilla y Geocastaway verano, ¿no? Dijimos el año pasado que hacíamos.
No sé, tú eres el líder de la foto.
Yo creo que con arroba geocastaways y poner una foto sabemos que es para eso, no necesitamos...
También, la gente como quiera, pero bueno, que nos lo envíen a nuestro Twitter. Si ponen una etiqueta será más fácil. Yo propongo geocastaway verano, pero cada uno es libre de hacerlo.
Venga, geocastaway verano, de acuerdo.
Y así nosotros las recopilamos y las colgamos en el Flickr, si hace falta también.
Le daremos un punto positivo al que salga con una camiseta del programa, eso vale.
Exacto, ¿no? Entonces ya será la
contando que nosotros no contamos, porque claro, yo ya tengo algunas fotos por ahí con la camiseta del programa, pero estamos fuera de concurso.
Pues eso, como no tenemos suficientes sitios donde estamos, hemos añadido Flickr y tenemos que sacarle partido, entonces vamos a tener que crear algunos álbumes, ahí, no sé, Óscar va a ser el que va a liderar un poco este tema de Flickr. Pero que sepáis que tenemos cuenta.
Me acabo de comer un marrón ya.
Sí, ya, te acabas de comer un marrón. Nueva red social, no sé si llamarle red social a Flickr. Bueno, la cuestión, que queremos aumentar nuestro alcance y entrar al mundo de la fotografía, porque en el tema de geología, pues, es necesario. Y vamos a, aparte del Twitter, del Google Plus, del Delicious, del Twitter, del Facebook, del YouTube, del iTunes, del Stitcher, del Evox, del Miro, de...
Pues o sea, que el que no nos escuche y el que no nos sigue es porque no quiere. Que opciones
sí, tiene. Macho, porque además... Y eso repercute en el Community Manager. O en los Community Managers.
Iba a decir, ¿desde cuándo eres el Community Manager?
Lo que pasa es que algunos no se pasan por Google Plus.
No, yo tengo que decir que voy a confesarme, por si alguien no se ha enterado, no me gusta Facebook y Google Plus tampoco me gusta y acostumbro a no pasar. Básicamente paso por...
Te van a caer más palos este programa, prepárate.
Ya, pero bueno, aquí lo digo, cada uno opina lo que... A Carla sí que le gusta
Facebook. Claro que sí, cada uno opina lo que quiere y Oscar siempre ha sido el abanderado del software libre, del Linux y todo eso, y ahí estamos. Así tenemos de todo un poco.
Exacto. Vaya, me voy a confesar yo. No es que no me guste Facebook, simplemente no lo uso.
A ver, es que nadie utiliza Facebook. Será Vicen el único que utiliza Facebook.
No, yo no utiliza Twitter. Yo el Facebook le veía mucha utilidad cuando estaba fuera y eso, pero ahora estaba en El Salvador y pues para colgar fotos, colgar información y conectarte con la gente, pero ahora aquí, pues bueno, en España, pues con el WhatsApp y con otros medios, pues. Bueno, sigamos.
Yo no lo uso, yo personalmente, Carles, no uso Facebook. Pero GeoCastaway sí usa Facebook y es de mucha utilidad para GeoCastaway, sí, no, sí, pero sí, para mí. Para mí no. Bueno, a ver, el comentario creo que ya.
Sí.
Pues eso. Sí va a haber foto geológica. Simale ya te ha contestado, Oscar. El tiempo geológico ya te ha contestado, tranquilo. Y yo creo que ya está todo el guión. A ver, déjame repasar. Nos despedimos entonces hasta septiembre. El mes que viene no va a haber mensual, pero agarraros los machos, como dicen aquí. Veo que tenemos 149 suscriptores en YouTube, pues espero que haya más suscriptores porque es lo más probable es que suba un vídeo el mes que viene en agosto, que estoy terminando, que
estaremos
espectacular.
Así que nada, esperemos que os haya gustado el programa y hasta dentro de dos meses, hasta septiembre.
Sí, sobre todo, buenas vacaciones.
Eso.
Adiós.
Adiós.
Me voy a flagelar un rato.
Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway@gmail.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, iVoox o Miro.
Oh, tierra sagrada, tierra hueca, Gaia, Hercolubus, Dios del universo. ¿Por qué? Porque tengo este proveedor de internet que no me facilita las cosas, me pone trabas, me lo pone todo difícil. Cada programa mensual tengo que estar horas y horas editando y editando para que salga algo decente. Me tengo que ir a deshidratar enfrente de un restaurante de comida rápida para robarle la wifi, para hacer algunas entrevistas, incluso para grabar el programa. ¿Por qué? ¿Por qué Gaia? ¿Por qué Hercolubus? ¿Por qué tierra hueca? ¿Por qué? Sé que hay algún motivo. Sé que me pones trabas en el camino, porque en la dificultad está al final la satisfacción. No sé todavía el objetivo, no lo sé. Pero alguna misión tendrás. De todas formas, gracias por darme un mes de vacaciones ahora en agosto, sin tener que editar. Gracias. Hasta septiembre, entonces. ¡Ah! ¡Ah!